siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, licenciada Exilda Arjona. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Jaco. ¿Y tú eres qué? ¿Doctor?
No, licenciado también.
Licenciado también. Bueno, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí y para los oyentes de Tempranito y de Mañana. Hoy es jueves, Jaco. Hay que comenzar por ahí, que es viernes, pero estamos felices y muy contentos de estar aquí bien temprano.
Es verdad.
Bien
es
temprano. Si usted ve la cara de Jaco, además, está muy bonito porque ayer pasó por el barbero.
Sí, sí, el barbero. Estilista, estilista. No, no, barbero de Viñoli, Teddy, esa plebe.
Tú tienes un estilista.
Estilista.
Ya, ya. Estilista. Bueno, un corte bonito. Te destaca más. Mira, ese aire maduro que tienes.
No, aire maduro tiene Nicolás. Aire maduro tiene Nicolás.
Ese aire, ¿cómo mira, se dice? Ese aire... Déjame ver cómo te lo pongo bonito. Déjame
ese aire ver cómo, de bicicleta.
Ese aire de hombre maduro.
Ajá.
Es recto.
No, recto no, porque decía Ramón Grau San Martín que hay hombres hígados, hay hombres bofes y hay hombres rectos. No.
Bien formado.
¿Tú sabes por qué te dije licenciada?
Esas canas se destacan, sí, más así.
Merengue, Exilda. Eso es merengue.
Te quedó bien el corte. ¿Viste? Te quitaron unos 5 añitos.
Es que voy a trabajar en una película.
Te quitaron 5 añitos, más o menos.
Me lo quitaron.
Te quitaron 5 años con ese corte de cabello. Te ves mejor.
Sí, pero para una sentencia de vida que te quiten 5 años da lo mismo.
Bueno, es algo.
6:03 de la mañana. Comenzamos este programa Tempranito y de Mañana con la licenciada Exilda Arjona. Licenciada porque tiene licencia de conducir. No sé cómo la sacó, pero tiene licencia de conducir.
Quítame el título, por favor. Quítame el título. Quítalo.
6:06, espera un ratito para decir las 6:04. 6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders confirma 89 presos políticos en el mes de septiembre, mientras 5 relatorías de Naciones Unidas condenan la represión del régimen cubano contra participantes en las protestas populares del 11 de julio. Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, desde su sede en Madrid, así lo expresó a Radio Martí.
La tragedia del 11 de julio no hace más que ir mostrando poco a poco el sufrimiento que ha causado en las familias de Cuba. Jóvenes inocentes, a los que quieren destrozar la vida durante 8 y 10 años, si no más. Por no haber hecho más que estar presentes en la manifestación, algunos incluso sin participar en ella. Este mes han sido 89 los convictos y condenados de conciencia que Prisons Defenders ha podido verificar han estado en prisión, la inmensa mayoría de ellos provenientes del mes de julio pasado. En paralelo a denunciar la lista, tuvimos la noticia de que 5 relatorías de Naciones Unidas han tenido la valentía de describir y exigir a las autoridades cubanas lo que la alta representante ni muchos diplomáticos han tenido el valor de hacer. La denuncia de Naciones Unidas está firmada por Clement Nalitosi, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Miriam Estrada Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Tae Ung Bai, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y por Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los relatores han pasado a enumerar las numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos que Cuba estaría violando. Entre ellos, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el derecho a defender derechos.
Según Cuban Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses han formado parte de su lista 525 presos y condenados políticos en Cuba. Recuerda la organización no gubernamental que con 138 presos y condenados se inició octubre del año pasado. Desde entonces hasta el final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos. Y seguirá en prisión el joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, tras negársele por tercera vez un cambio de medida cautelar. Yolanda Huerga tiene la denuncia.
La Fiscalía Provincial de La Habana negó por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente de 17 años, Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva en el penal de menores jóvenes de Occidente del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio.
Me negaron el tercer cambio de medida. Me lo negó la fiscal Yesenia. De Fiscalía no ha bajado. No me enseñaron ningún documento.
Lamentó la madre Bárbara Farrat.
Ella revisó el expediente del niño, dice de que en un video sale con un palo en la mano, en el otro sale con una piedra en la mano y que por eso ella sabe que antemano no me van a aceptar el tercer cambio de medida.
Jonathan fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto, por 2 videos en poder de la policía. En uno se ve al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza. Con esas pruebas están acusando al joven de atentado, desorden públicos y propagación de epidemia. Hasta el momento la petición fiscal no ha sido entregada ni al joven ni a su familia. En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Conexión de Artistas en Riesgo sostuvo el martes en Miami una reunión con activistas cubanos durante el Foro de Oslo por la Libertad. Dicha organización es un proyecto del PEN América, el cual defiende la libertad de expresión en las Américas. Representantes del grupo PEN conversaron con delegados del PEN Cuba en el exilio y del Centro por una Cuba Libre. Y en España, el gobierno dijo que invitará a la fiesta de la hispanidad en su embajada en La Habana a las autoridades cubanas y a la sociedad civil. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijeron a Radio Televisión Martí que entre los invitados del 12 de octubre estarán autoridades, diplomáticos españoles residentes en Cuba y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la diplomacia española declinó aclarar el alcance del término sociedad civil, ya que numerosas organizaciones oficialistas se consideran como tales. Un debate similar se produjo a principios de año en la Unión Europea, cuando se demostró que Bruselas solo dialogaba con organizaciones autorizadas por el régimen de La Habana y discriminaba a los grupos y activistas independientes. Desde la oposición, el Partido Popular Español exigió al gobierno socialcomunista que invite a los disidentes a la embajada, dijo Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales.
Pues la propuesta del Partido Popular es que las embajadas de España, en el día de nuestra fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad, abran sus puertas a todos los demócratas, a todos los luchadores por la libertad, en los países especialmente donde lo están pasando mal, como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua, Nicaragua.
El Partido Popular, que ahora preside Pablo Casado, presentará una propuesta al Congreso para exigir un gesto hacia los demócratas cubanos, a pesar de que durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy se dejó de invitar a disidentes cubanos a este tipo de celebraciones.
Nosotros sabemos lo importante que es darles voz y darles legitimidad, que es lo que no les da el régimen castrista. Y eso es lo que nos hubiera gustado que el gobierno de Sánchez se atreviese a hacer.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que ha tenido conversaciones muy positivas con los líderes franceses durante su visita a París y que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos, a través del secretario Blinken, está tratando de reconstruir los lazos con Francia después de que un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña provocara que Canberra eliminara un contrato de defensa inicialmente valorado en 400 mil millones de dólares para submarinos franceses. Dice Blinken que las conversaciones que ha tenido con Francia fueron muy positivas, muy productivas y reflejan una gran cantidad de trabajo importante que está en progreso, trabajo que le encomendó el presidente Biden y el presidente Macron para profundizar las consultas, la cooperación y la coordinación en una variedad de temas. En una conferencia de prensa junto al jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Matthias Cormann, Blinken también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Dice que reitera que están preocupados por la actividad militar provocadora de China cerca de Taiwán. Dice que las actividades son desestabilizadoras, se corre el riesgo de errores de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Dice que por lo tanto instan enérgicamente a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica dirigida a Taiwán. Cuando se le preguntó sobre su conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Blinken dijo que tocaron la restauración del acuerdo nuclear de Irán y que Moscú y Washington tenían un interés compartido sobre el tema. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias por nuestra sintonía. Gracias a todas las personas que están escuchando hoy, 7 de octubre de 2021. Muchísimas felicidades si está de cumpleaños. Muchísima suerte si está de vacaciones. Como quiera que sea.
Muchísima
gracias,
suerte, ¿no?
Gracias, cómo no.
Bueno, un saludo para Ángel, que es el primero en escribir en esta mañana, y dice que saludemos a su hermana Yari, a Maritalia, que está escuchando Tempranito de Mañana, y por supuesto, ahí está tu admiradora número uno, pero yo siempre dejo que tú la saludes.
Estrella.
Para que ella estrella. Se sienta feliz de que tú la estás saludando.
Eso para que tú veas. Yo tengo, hay gente que tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, yo tengo una estrella en
y
Santiago.
Y tú tienes una admiradora. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden buscar también en radiotelevisionmartí.com y también pueden seguirnos por la página de Facebook. Si quiere llamar, puede hacerlo.
Si quiere llamar, bueno, no es obligado. Pues nosotros
esto
no
sí
le
puede,
vamos a
sí puede, sí puede.
No, además, nosotros no le vamos a salir al teléfono, pues nosotros no tenemos el teléfono aquí. El teléfono está allí.
Pero no complique. No compliques ahí tanto las cosas, di el número de teléfono.
No, pero es que...
Te complicas mucho.
No, pero me estaba mirando medio atravesado. El 305-437-7118. Yo le exhorto, le urjo, le pido, le suplico, que usted llame por teléfono al 305-437-7118 y en cuanto le salga esa voz así abaritonada de barítono, de Viñoli, usted va a colgar enseguida. Pero bueno, no importa, de todas maneras llame. Ahí se arriesga, se arriesgó Yaquisito, se arriesga el cubano de Finlandia a veces cuando llama y no quiere salir en el aire porque no tiene lo que tiene no tiene lo que tiene Yaquisito, José llama, el Rorro, en fin, la gente que llama, eso sí se hace.
Pero con esa actitud no va a llamar nadie, porque tú estás peleándole a las personas.
No le dije que lo exhortaba, lo surgía, lo
no les peleé.
¿Te gustan las hierbas, Exilda?
Bueno, la hierba santa para la garganta.
Bueno, mira, traje un artículo.
El Caisimón.
¿Eh?
No sé. Sí. Así es el tema.
Traje un... Sí.
El Yerberito llegó.
Sí, es verdad. Uh-huh. Mira, traje un artículo que tenía guardado hace tiempo. Tú sabes que nosotros
Las personas maduras.
Sí, lo que pasamos de 28 años y 6 meses, uh-huh. A veces tenemos la costumbre esa de recortar escritos del periódico que nos gustan.
Que
y
no
los
me
guardamos.
Dé por eso, por favor. ¿Eh? Sí, nada, sí.
Tú recortabas Cuquita y yo recorto cosas del periódico. Eso ya no se usa. A la gente lo que guarda ahora es un link. Fíjate tú qué finura. Guardan
claro.
Un link.
Ahora dime una cosa. Si yo puedo tener aquí en mi teléfono eso que tú vas a leer ahora, que lo tienes recortadito de lo más lindo.
Y subrayado.
¿Por qué yo voy a pasar ese trabajo? Simplemente me mando el link a mi teléfono, hago así, tacata, lo abro aquí y
pero
te lo leo.
Yo soy un muchacho original.
¿Y no, tú lo que... Escucha. A ti hay que ponerte el tema musical. Yo soy de esos amantes a la antigua. Ese
¿viste?
Eres tú.
¿Viste? Que suelen todavía mandar flores.
Sigue, Jaco, sigue.
Bueno, mira, este artículo me lo encontré que salió hace mucho tiempo, no sé cuánto, porque no tiene la
ni eso.
Oye, atiende que va a examen. Es de Daniel Fernández, salió en el Nuevo Herald, se llama En el Jardín de Daniel, una sección del periódico.
¿De
no
qué
sé
año?
Qué año salió.
¿De qué
mira,
año?
Mira, por la parte de atrás imagínate está Fausto Miranda diciendo, si usted
atiende.
Es viejo, pero viejo de verdad.
Óigame, imagínate que el papelito está amarillito.
Bueno, mira, por atrás tiene el Padre Alberto, que era cura todavía de la Iglesia Católica. Así que imagínate tú si esto tiene años.
Esa noticia es vieja, súper vieja. Pero se mantiene. Vamos sí. A ver. Los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? De verdad que él no puede tener eso en un link, porque cuando aquello no había la posibilidad de llevar ese artículo y pasártelo por un link. Eso no era digital nada.
O se callan o me guardo el papelito que por sí y no lo leo. Porque ya, tú sabes que
qué
yo
cuando... horror.
Cuando me molesto, yo me voy para mi casa y me acuesto a dormir.
Dale, te voy a atender. Mira, me voy a acomodar, me voy a virar y te voy a prestar atención.
Dame acomodar los micrófonos.
Como niña buena.
Bien. ¿Qué te parece? Las buenas hierbas y la hierba buena. La hierba buena, que se llama también menta spicata, se ha inmortalizado a través del famoso mojito, pero son muchos sus usos, no solo en té, cocimientos y otras delicias de tomar y comer. Por ejemplo, como es de la familia de las mentas, a la que también pertenece la hierba gatera. ¿Tú conoces la hierba gatera? No, yo no la conozco tampoco.
No. ¿Eso tiene que ver con los gatos?
Se llama Nepeta cataria, catnip. Los gatos la adoran, la hierba gatera, aunque no llegan a devorarla como hacen con el catnip. Por tanto, si usted quiere mantener a sus gatos en cierta área, puede atraerlos con ramitos de esta hierba, hierba gatera. Yo no la conozco. Bueno, lo malo del asunto y de esta devoción por las mentas que tienen los gaticos es que si usted siembra un cantero con ellas, es posible que su gato o sus gatos vayan a hacer nido encima de estas hierbas aromáticas.
Esas hierbas hay que sembrarlas en cosas de estas,
en maceta.
¿En maceta?
No, nunca he visto un gato acostado arriba de una maceta.
Ya.
O me faltes el respeto, Exilda, con esas preguntas calciosas.
El problema es que eso está antiguo, entonces te estoy actualizando. Acuérdate que hay que sembrar ahora en maceta.
Cuando esto salió no se había inventado la maceta.
Bueno, pero te lo estoy diciendo ahora. No, yo creo que no habían inventado nada. Ni la regadera que están regalando por estos días. Dale.
Otra utilidad de la hierbabuena y otras mentas es que alejan las hormigas.
Qué bien.
¿Eh? Si usted siembra hierbabuena, alejan las hormigas y es ideal para tener en potecitos en las ventanas de la cocina. La hierbabuena, no vienen las hormigas. Las hierbas y flores con usos múltiples en el jardín son muchas. Por ejemplo, el geranio. ¿Se acuerdan de aquella canción de... Los geranios y claveles al abrir
sí,
una
sí,
mesa?
Sí, 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 sí.
Llamado también citronela, ahuyenta los mosquitos.
Qué bien.
Aunque lamentablemente el geranio no dura todo el año, el calor y el exceso de humedad lo dañan mucho y hay que reemplazarlo constantemente. pero muy interesante porque si siembras geranio de una manera natural te ahuyenta los mosquitos. De todas maneras es mucho más económico que los insecticidas y sobre todo no daña el ambiente. Otras plantas que también alejan los mosquitos. Teudy, atiende. Otras plantas.
Teudy no tiene mosquitos.
Yo sabía. Otras plantas que también alejan los mosquitos y las moscas son las albahacas. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran muchachos? Eso fue hace mucho tiempo. Ustedes no, ¿se acuerdan? Los españoles no habían traído las vacas todavía. Que tú te ponías un ramito de albahaca en la oreja cuando estabas jugando para las guasasas. Estabas jugando en el potrero. ¿Tú nunca jugaste en el potrero, Teudy? En el platanal. Con esa cara. Bueno, no. En los platanales no hay guasasas. Las guasasas están en el potrero. Te pones el ramito.
Como te, ¿cómo te diluyes, mi vida? ¿Cómo te diluyes?
Bueno, sigue. Otras plantas, ya me abrieron los ojos. Otras plantas que también alejan los mosquitos y las moscas son las albahacas. Aunque en nuestra zona igualmente hay que reemplazarlas cada uno o dos años. La caléndula. ¿Tú conoces la caléndula? Yo no la conozco.
No,
la caléndula. Caléndula officialis o marigold ahuyenta a los escarabajos. O sea, no te vas a montar nunca un BW. Ahuyenta a los escarabajos, mientras que
en
el crisantemo... Sí, en Cuba el escarabajo es el gallego.
No, niño, los escarabajos... Atiéndeme, los escarabajos se fueron. Sigue. Dijeron, aquí no vamos a vivir más. Este territorio en hospital.
La caléndula ahuyenta a los escarabajos.
Ah, la caléndula,
caléndula,
sí,
ahuyenta a los escarabajos.
Tiene una flor así, como una campanilla. Sigue, sigue.
Ah, bueno. Mientras que el crisantemo aparta varias especies de insectos voladores.
Los crisantemos son muy bonitos.
Incluso los mosquitos. O sea, siembras albahaca, crisantemo y siembras caléndula y ahuyenta todos estos insectos.
¡Espera!
Sí, señor. También.
Hoy viniste santero.
También
sigue.
una.
Ayer te fuiste a hacer una limpieza.
Mira, esto que voy a decir es importante. Una buena enredadera de cactus ahuyenta a los inspectores de la compañía de electricidad. No, porque tú sabes que si pones una tendedera en poste para llevarte un poquito de electricidad por la izquierda,
¿cómo se
tienes
diluye?
Que sembrar unos cactus para que el inspector no pase. No, pero bueno, eso no voy a dar explicación. Eso después es un libro que yo estoy vendiendo.
Ayer fuiste a ver a tu santero.
Barbero,
no,
estilista.
No, yo creo que tú fuiste a ver a tu santero. Cuento a quién le vas a hacer.
No te metas conmigo, te voy a meter un gajazo.
Pero a quién le vas a hacer cuento, porque tú has bajado.
Te voy a meter un gajazo.
Tú has bajado, yereverilmente hablando, muy, muy, muy. Me tienes preocupada.
Mira esto.
Me tienes preocupada.
Sí, ¿Tú crees?
Me tienes muy preocupada.
Mira. El vetiver y el pachulí.
Para el que no ve.
Ven acá, no había Lázaro Domínguez hablado del pachulí el otro día.
De pachulí. Pachulí, el pachulí.
Aquí está puesto con el acento en la I. Bueno. El vetiver y el pachulí no solo son excelentes para perfumar las gavetas que guardan la ropa de cama. Ah, sí, eso. Déjame no señalar con el dedo.
En Cuba no debe quedar ni una planta esa de las que tú has dicho, me imagino.
No sé, vetiver y pachulí. No, estoy en mi casa en La Habana.
Pero si no hay ni limones.
No empieces con la gusanería, vieja, que esto es horticultura. Esto es horticultura, empieza con la gusanería.
Bueno,
el vetiver y el pachulí no solo son excelentes para perfumar las gavetas que guardan la ropa de cama, sino que una ramita puesta en la sien con S, o sea, aquí en la frente, vamos a decirlo más, tú sabes, más para abajo, le garantiza que ni moscas ni mosquitos vendrán a interrumpir su siesta debajo de un árbol. ¿Ah?
De todo lo que has dicho, lo más complicado es buscar todas esas hierbas, que yo sé que ya no hay nada de eso.
Y en cuanto a bulbos, se dice que los narcisos y los ajos alejan los ratones.
Pero el ajo está carísimo, mi vida.
Y sigue con la gusanería. Los ajos alejan los ratones, aunque sus flores atraen moscas y guasasas.
Y de caoba.
Sí. El que se compre el ajo para cocinar no lo va a utilizar para lo que tú estás diciendo. El ajo está carísimo ahora, un precio exorbitante.
Bueno, ya ve usted que hay muchas formas de lidiar con los problemas de insectos, roedores y otros problemas del patio y el jardín, sin recurrir a los pesticidas ni herbicidas que en muchos casos pueden resultar dañinos a la salud. Así que ya saben, geranios, hierbabuena, albahacas y, como dice Lázaro, el vetiver y el pachulí para perfumar. Lázaro, tú seguro que le metes pachulí a la cabeza de la ropa de cama.
Buenos
sí,
días.
Señor. Y me dijeron que la manzanilla está en dólares.
Pero no te pongas en la gusanería, compadre.
Pero
estamos hablando de ciencia.
Imagínate que él quiere que la gente busque, utilice el ajo que van a comprar carísimo para cocinar. ¿Para qué?
Para espantar los ratones.
No, hijo, no. No, por favor. ¿Qué ratones?
Bueno, buenos días para la silenciada.
No hay ratones.
Dice Johnny que los ratones de Cuba comen ajo.
Pero que tampoco hay ratones. No hay ratones tampoco.
Sí, sí hay, sí hay.
No, ya no hay nada.
Sí
hay,
son ratones revolucionarios.
Ya sí. No hay nada. Ya no hay nada.
Bueno, buenos días para la silenciada Exilda.
Buenos días.
No, porque me estaba torpedeando esto.
Tú viste cómo me dice que me calle y que me calle. Yo le digo que él se diluye mucho y que entonces me dice que fue al barbero. No fue, dice que es un estilista. Mentira, hijo, él fue al santero. Él fue al santero.
Teudy y Pablito me dijeron que él tiene muy buenas relaciones con Sammy y que por eso él luce también esta mañana.
Porque si tú luces bien...
No, ¿verdad? Tú luces bien, yo luzco mejor.
Sí, señor.
Usted se lo gasta con Sammy, ahora sí. Muy bueno, ya les dije, ya saludé a Pablito y a Teudy, a Angelito, a Estrella. Y...
Ángel te está saludando, te está saludando desde
Santiago de Cuba.
Y Marigdalia.
Ay, Dios mío, yo no me quiero morir sin pasar una Navidad en Santiago de Cuba. Dice que son muy bonitas. Que son muy muy alegres los santiagueros. Y bueno, por allá, por el hombre de Finlandia también, el Rorro y José, una esa playa de buena gente de Radio Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, hay un débil centro de bajas presiones. Esta mañana se ha estado desarrollando al norte del grupo de las Bahamas y está también a unos 150 kilómetros al este de Jacksonville. Este sistema está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las fuertes corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este sistema en los próximos días, mientras se mueve entre el norte y el nordeste rumbo a las costas de las Carolinas, donde se esperan lluvias intensas y vientos rachosos. Aunque la presencia cercana de un sistema frontal no parece colaborar para el surgimiento de una nueva depresión tropical en el área. De manera que ese sistema que ustedes saben que inicialmente estaba por allá lejos, por el sudeste de las Bahamas, bueno, subió para la región central, después al norte, bueno, y ahora ahí está frente a Jacksonville, pero realmente las condiciones nunca han sido favorables para su desarrollo. En cuanto al frente frío que se convirtió en estacionario sobre la región central del Golfo, ha tenido muy poco movimiento. Se esperaba que ese frente se acercara un poquito a la Florida, y esto que provocaría una zona de convergencia, y por eso se ha estado pronosticando un aumento de probabilidad de lluvias a partir de hoy jueves. Sin embargo, parece que se ha movido tan lento que las lluvias no van a ser tan fuertes como se esperaba. De todas maneras, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, pero serán aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde se esperan entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, pues hasta aquí en Chile y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martí aquí en Tempranito y de Mañana.
¿Qué hora es, Jaco?
Son las 6:30 de la mañana con 44 segundos.
Qué bien que sabes qué hora es. Después de ese segmento presentado.
Muy bonito.
Muy bonito por mi colega. Me acordé de cuando estaban tirando las ramas de eucalipto. Era en la provincia de Granma. ¿Te acuerdas que estaban tirando desde un camión? Les estás dando ideas. Lo bueno sería que tiraran ristras de ajos también, ¿no? Mm. Para los ratones. Y que
el bistec no viene en ristras.
Y bueno, y que tiraran el vetiver y todas esas cosas. Les estás dando ideas. Mm. Fíjate que esta gente van ahora a los montes y empiezan a picar hierbas y empiezan a tirar hierbas también. No les des tantas ideas, por favor. No les des tantas ideas. Recuerden que nos pueden escribir. Y si quieren hablarnos de hierbas y otras hierbas aromáticas, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Jaco se ha quedado callado.
Muy callado. Me dice que me diluyo.
Está pensando que cuál va a ser el próximo segmento yerberil que nos va a presentar. No. Pero nada. Más adelante vamos a hablar de cosas un poquito más serias. Vamos a hablar de los premios Nobel de la Paz que se van a dar mañana, 8 de octubre, así que les tengo algunos datos curiosos sobre estos premios Nobel de la Paz.
Sí, yo también tengo una cosa seria aquí, y estaba leyendo, me pongo aquí serio y dramático, ¿serio? Porque estoy leyendo un artículo del periódico Granma, que es el órgano oficial, no te rías chica, que es el órgano oficial del Partido Comunista de la República de Cuba, que dice, ¿por qué se van los peloteros?
Póngale la canción aquella. Entonces, ¿Por qué te vas? ¿Quién era?
Janet.
Ese es el tema de los Janet. Peloteros cubanos. ¿Por qué te vas? ¿Cómo que por qué se van? ¿De quién es la culpa?
¿De quién es la culpa si el amor se va?
¿De quién es la culpa que esos peloteros se vayan?
De Estados Unidos, chica, del imperio, de ti, del otro, de Yoli, Lázaro, de Mionaba, de todos ustedes.
No
es la culpa.
No le des tantas vueltas y al final la culpa va a caer sobre quién tú sabes.
La tienen, sobre el imperio. Imperialistas que son ustedes.
¿Entienden?
Por eso yo no fui pelotero, para irme de otra forma.
Claro.
6:33.
Pero era más fácil si eras pelotero, fíjate.
Sí, claro.
Mucho más fácil.
Claro. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
El preso político Yandier García Labrada, quien es integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumplió ayer miércoles 6 de octubre un año en prisión. Desde la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de esta organización, reveló que García Labrada estuvo enfermo de COVID-19 en la cárcel y denunció las condiciones en que se encuentra recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por el típico.
Durante este tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación ha venido realizando una campaña, en primer lugar, denunciando todas estas injusticias y arbitrariedades alrededor del arresto y el encarcelamiento de Yandier, con el propósito de visibilizar, de darle la justa dimensión tiene este caso y continuar llamando la atención ante el mundo, ante las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, para continuar la presión sobre el régimen, para lograr, por supuesto, no solo la excarcelación de inmediata e incondicional de Yandier, sino de todos los presos políticos y de conciencia, que es uno de los objetivos primordiales en este caso. Alrededor de 15 días enfermó de COVID y virtualmente lo mantuvieron en su prisión, en su celda, sin asistencia médica adecuada. Actualmente no sabemos el estado real de salud. Durante el encarcelamiento, los presos comunes, la prisión es horrible, y entonces, sumado a esto, diríamos nosotros, lo que agrega la policía política a las personas, a los presos políticos y de conciencia, para hacerle aún más difícil su estancia, su permanencia en la prisión. El acoso de la población penal común, que a veces se presta desgraciadamente a actos indebidos de violencia, sobre todo contra los presos políticos, y todo lo demás. El acoso permanente de la policía política, la suspensión de las visitas, la suspensión de las llamadas telefónicas, todo contacto posible con el exterior, con la familia, lo cual agrava aún y hace más penosa la estancia en la prisión.
La organización opositora cubana Corriente Martiana presentó una solicitud ante la sede de Naciones Unidas en La Habana y también en la delegación de la Unión Europea. El promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, detalla que la gestión busca que funcionarios de ambas organizaciones acreditadas en la isla actúen como observadores durante la manifestación pacífica convocada por la sociedad civil para el 20 de noviembre.
Esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violador de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en primer lugar, y eso lo comentábamos en el caso de la Unión Europea, a quien también le pedimos esto, que el solo hecho de que se sepa que va a haber funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de todas las diplomáticas de la Unión Europea, como observadores, eso va a actuar como un moderador, va a hacer que por ambas partes, sobre todo por la que sabemos que tiene tendencia a la violencia, pues entonces se recojan un poco, se midan un poco, y esto sencillamente es promover o proteger los derechos humanos, es decir, el derecho a la manifestación que transcurra pacíficamente como es que está reconocido por las normas internacionales. No hemos recibido un compromiso, ni creo que sea necesario, porque en definitiva está dentro de las funciones de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas el poder hacer esto. El hecho de que ya nos hayan dado acusa de recibo en el caso de la ONU, pues nos hace pensar de que ya está en manos de quien puede decidir que esto sea posible. El simple hecho de que ellos se decidan hacerlo puede actuar como moderador. Todos los funcionarios del sistema de Naciones Unidas pueden y deben ser defensores de derechos humanos.
Los ayuntamientos de La Habana, Pinar del Río, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara en Villa Clara, Holguín y Nuevitas en Camagüey ya han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación. Y el grupo de religiosos Pensemos Juntos invitó a todas las comunidades cristianas en Cuba y a la diáspora a apoyar la marcha cívica por el cambio convocada por miembros de la sociedad civil en la isla para el 20 de noviembre. En una publicación en Facebook, el grupo señala que el objetivo de la marcha es exigir la liberación de los presos políticos y cambios reales que democraticen la vida de la ciudadanía, desterrando toda expresión de autoritarismo que lacera los derechos de los cubanos. El texto dice que los niveles de represión son cada vez más elevados y la respuesta cristiana al autoritarismo de Estado debe ser la llamada a la reconciliación y el respeto a la dignidad humana, en especial a cuidar la vida de los manifestantes del 20 de noviembre. Los ayuntamientos de La Habana, Pinar del Río, Holguín, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara y Nuevitas recibieron estas notificaciones, y en Santiago de Cuba y Las Tunas, los activistas que intentaron entregar el documento fueron detenidos y amenazados. El artista cubano Julier Pi ganó el concurso 11J de arte urbano con su obra Boom, según anunció el Observatorio Cubano de Conflictos este 5 de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue el ganador del concurso 11J de arte urbano que promueve el Observatorio Cubano de Conflictos.
Tenía como objetivo ver cómo habían percibido los cubanos de a pie lo que pasó el 11 de julio. Y fue muy interesante porque hubo muchos trabajos que reflejaron la terrible represión que hubo, pero otros se referían a cadenas rotas, a un antes y a un después.
Dijo Marlene Moleón, presidenta del jurado que otorgó el premio.
Fue concedido por unanimidad a Julier porque ese regalo refleja una bomba de tiempo y eso es lo que hay en Cuba hoy. Ya después del 11 de julio, Cuba no es la misma que era antes.
El galardón, acompañado de $500, fue otorgado a Boom, que pertenece a la serie Regalos, compuesta por más de 200 piezas dibujadas en pedazos de concreto y colocadas en lugares públicos o cercanos a instituciones del gobierno.
Después de tanta lucha y de tanto trabajo, y de que a partir de la censura y el silencio del gobierno no reconozcan todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que ha dedicado al arte y a la denuncia y a la conciencia, ¿no?
Señaló Julier.
Y reconocimientos lo deben tener toda esa gente que está presa injustamente en Cuba por seguir así su derecho, por querer una Cuba libre, por querer una Cuba sin más opresión.
El segundo lugar, con $250, fue otorgado a Omaida Estrada Riverí por un dibujo a lápiz que se refiere a la represión policial durante las protestas del 11 de julio. Se otorgaron 4 menciones a Jordan Enamorado, Judith Aria Martínez, Norislin Almarés y Jesús Alberto Martínez Fernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gobernadores republicanos proponen medidas ante lo que denominan una crisis en la frontera en el sur de los Estados Unidos. Los detalles los tiene Víctor Hugo Castillo.
Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades.
He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en el río.
Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo.
Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción.
Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes se lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Misión, Texas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:43 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda.
Diga usted.
Mira, ¿te gusta jugar pelota?
No, yo no juego pelota. Las mujeres jugamos softball.
Sí.
Ajá. ¿Ves? No, ahí, te, Ahí te gané.
Estabas atendiendo.
Ahí te gané.
El otro día salió, esto ha dado tela por donde cortar el tema de por qué se van los peloteros y por qué se han ido. Pero no es que se ha ido la mitad del equipo ahora en México del sub-23.
Eso es.
Que se quedan 12. Uh-huh. Se han quedado peloteros y deportistas. No vamos a mencionar cada uno de los deportes porque en muchísimos deportes, en atletismo, en voleibol, en béisbol, en esgrima se han ido. Ajedrecistas, bueno, de todo se han ido.
Han visto el filón y han aprovechado.
Sí, señor. Bueno, el periódico Granma publicó un artículo, en el titular es una pregunta que dice ¿por qué se van los peloteros? Y el subtítulo dice, en cada deserción también subyace la fragilidad de los valores éticos y morales. Supuestamente el conjunto que viajó a México estaba compuesto por peloteros que eran altamente calificados en muchos aspectos, independientemente del aspecto deportivo, y también eran patriotas. Entonces no entiendo por qué el subtítulo dice en cada deserción también subyace la fragilidad de los valores éticos y morales. Ellos escogieron estos peloteros para que viajaran y en ese momento en que los cogieron no tenían fragilidad de valores éticos y morales, supuestamente. Entonces, dicen que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo trizas el acuerdo que existía entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas, que fue firmado en el año 2018, que rompió el gobierno de Donald Trump en el 2019. Por tanto, ese acuerdo no se llevó no tuvo una conclusión. Nunca los peloteros cubanos firmaron con Grandes Ligas. Hay que recordar que en el pasado se tildaba de traidores y se hablaba pestes de los deportistas que abandonaban la isla, y no solamente los deportistas, a todos los cubanos le decían que se vayan, no los necesitamos, no los queremos. Ahí están las palabras de su comandante. Entonces el asunto es el siguiente: le achacan a digamos empresarios a los cuales tildan de inescrupulosos porque hacen contratos con los peloteros y le roban gran parte del dinero de los peloteros, y que después hay supuestas declaraciones de peloteros de que están descontentos, lo que sea. En el mundo de los negocios, cuando tú haces un negocio, puedes salir ganando, puedes salir perdiendo, puedes salir chao, como dicen, puedes salir tabla. Supuestamente, en una de esas tres variantes se mueve el negocio.
Claro.
Pero es que no sucede así solamente con la pelota. Y vamos a poner dos ejemplos que son diferentes y a la misma vez son iguales. Suponte, Exilda, que yo soy pelotero y tú eres una agente que contratas talento y me dices, mira, Alfredo, yo te voy a contratar para que juegues en Grandes Ligas, te voy a conseguir un equipo, ya te han visto, sí, te quieren tres o cuatro equipos, te voy a conseguir el equipo que pague más por ti. Tú no me vas a decir a mí, yo te voy a conseguir el equipo tal que te da 10 millones en 3 años, si hay un equipo que me da 25 millones por ti. Por tanto, mientras más
yo estoy buscando mi ganancia.
Tú eres
también
mi mejor opción.
Claro.
¿Por qué? Porque yo soy el pelotero y yo lo que sé hacer es jugar pelota.
Claro.
Yo no sé de negocios. Porque tú
te tienes que dejar guiar.
¿Acaso
siempre pasa algo? Siempre
los cantantes
hay algo.
No tienen representantes.
Claro.
¿Acaso los
y se
artistas
quejan también?
Claro.
Así que
¿acaso los artistas no tienen representantes? El artista, para todos los que están escuchando, no se dejen engañar de lo que dice Granma. El artista y el pelotero sabe su negocio. El pelotero juega pelota y el artista lo que sabe es interpretar un papel, pero no sabe de negocio. Para eso se encarga un agente de buscar las productoras, qué es lo que están filmando, cuál es el papel que me conviene, presentármelo a mí.
¿Y qué le conviene?
Exacto. Y decirme después, mira, vas a audicionar para hacer tal papel. Yo te conseguí,
claro,
que hagas la audición. Si te seleccionan, mejor para ti. Si te seleccionan, entonces tanto para ti y tanto para mí. Pero yo te conseguí el trabajo. O sea, el representante le consigue el trabajo
también
al pelotero y le consigue el trabajo al artista.
Es un negocio,
pero
y tienen
además
que entenderlo así.
Pero además,
pero es un negocio que no están haciendo con ellos en Cuba, porque sí, en Cuba los peloteros, tuvieran la posibilidad esta de tener un agente, de buscarle a alguien que les ayudara a subir en lo que son buenos, en jugar pelota, nadie tenía que quedarse en ningún país.
Claro. Mira, la opción es muy sencilla. Si yo soy pelotero en Cuba, yo voy a ganar los pesos cubanos que me paguen por jugar pelota en Cuba. Si voy a ser pelotero en Grandes Ligas, que es la mejor y la más profesional organización de pelota que existe en el mundo, voy a ganar a lo mejor 50 millones en 5 años, pero de esos 50 millones le tengo que dar 20 a fulano. Ok, 50 menos 20, 30. Yo me quedo con 30. Tengo dos opciones. O me quedo con 30 habiendo entregado 20, o me quedo con los dólares, con los pesos cubanos que me van a pagar en Cuba.
O te quedas con las habitas que te van a dar cuando termine el campeonato como algo súper meritorio.
Entonces,
es lo que te digo, ojalá y en Cuba los peloteros tuvieran la posibilidad de desarrollarse como lo hacen cuando se tienen que quedar obligado en algún país del mundo.
Claro, pero mira, te pongo otro ejemplo y pongo otro ejemplo para que las personas en Cuba entiendan cómo funcionan los negocios. Aquí una persona, vamos a suponer, yo me quiero comprar mañana una casa y yo no soy un agente inmobiliario, yo no soy vendedor de casa, yo no soy realtor, yo no conozco bienes raíces, yo
tienes
tengo un gran desconocimiento.
En ese mundillo y buscar a entonces, alguien que te
yo ayude. Llamo a Exilda, que
no,
Exilda,
no me llames a mí que yo no sé vender, pero llama a Teudi, que es buenísimo.
Llamo a Teudi, que Teudi sabe vender casas y le digo, mira,
no
Teudi.
No es que sepa vender casas, es bueno con los números.
Yo quiero comprarme una casa. Teudi lo primero que va a hacer es me va a decir, dime en qué área la quieres y cuánto estás dispuesto a pagar. Así yo le digo, bien. Yo la quiero en tal área y estoy dispuesto a pagar tanto. Teudi va a hacerme el trabajo que yo no sé hacer. Y como él me va a hacer ese trabajo, yo le tengo que pagar una comisión. Eso es como el pelotero. Yo no sé buscar un equipo. Teudi, búscame el equipo. Teudi, búscame la casa. Cuando Teudi me encuentra la casa, me va a decir, Alfredo, te encontré la casa en tal barrio. La casa vale tanto. Tú vas a pagar tanto, chaca, chaca, chaca. Teudi se lleva una comisión por su trabajo. Trabajo que yo no sé hacer.
Pero, Jaco,
así es como funciona.
A ellos les preocupa y el titular es ¿por qué se van los peloteros? ¿O eso lo pusiste tú?
Porque, no.
El
titular
es,
se llama ¿por qué se van los peloteros?
¿Por qué se van los peloteros, señores? Porque no tienen cómo alcanzar sus sueños.
No tienen
cómo hacer realidad sus sueños. No tienen vida. No tienen nada. Entonces alguien les ofrece un futuro mejor. Y dicen, bueno, mira, y esos peloteros tienen familia, esos peloteros tienen raíces en Cuba.
Claro.
Y deciden obviar todo eso, olvidar, y no olvidar en el sentido de que me voy a olvidar de mi familia, porque debe ser doloroso. Bueno, es doloroso para todo el que ha tenido que dejar gente atrás en Cuba y empezar una vida nueva. Pero si tú no le das futuro a esa gente, si tú no le das futuro a esos peloteros, si cuando terminan el campeonato tú te apareces y lo que les das es un diploma con una jabita de nylon, donde hay yuca, donde hay malanga, si hay malanga, y donde hay un pomito de refresco, estas personas ven la posibilidad de tener un futuro y dicen, aquí me quedé.
Mira, voy a ponerte dos ejemplos muy breves, uno en boxeo y otro en artes marciales. Conozco un entrenador de boxeo que lo llamaron para que entrenara a un boxeador que iba a pelear contra un cubano que él conoce. Y el entrenador dijo, no, yo no hago eso. No quiso entrenar al rival del cubano, no quiso hacerlo. Hay un entrenador de artes marciales brasileño que lo vi en la esquina del oponente brasileño. O sea, él estaba entrenando a un asiático que iba a pelear contra uno que él conoce que es de su país. ¿Por qué lo hizo? Porque esto es negocio. Tú me llamas a mí, que soy brasileño, para que te entrene, y tú eres asiático, chino, japonés, americano, y tu rival es uno de mi país. Bueno, pero el de mi país no me llamó a mí para que lo entrenara. Esto es negocio. Tú me llamas por mi servicio. Tú me pagas por mi servicio y yo hago lo que sé hacer. Te entreno. Así es como funciona aquí. Si tú pones el sentimentalismo, puedes hacer como el entrenador de boxeo. No voy a entrenar a un rival de un amigo mío que es cubano y que es boxeador. O puedes hacer como el brasileño y decir, no, aquí lo que vale es el billete. Porque él no me llamó, me llamó el japonés. Bueno, pues entonces yo entreno el japonés. Señores, esto es negocio.
Ellos,
y así es como
pero
funciona.
Ellos conocen la respuesta a todo eso. Lo que pasa es que como siempre quieren tapar el sol con un dedo, pero ellos conocen.
Ah, Edemio está en línea.
Ellos conocen la respuesta.
Edemio.
Por favor, Edemio, buenos días.
Ah, buenos días, Edemio. Estamos hablando de, si nos escuchaste, no sé si estabas escuchando la conversación.
Sí, escuché algo.
Bueno, estamos hablando de cómo funciona la contratación, el pelotero. Mira, aquí tengo una noticia que es del año 2013. Pito Abreu en el año 2013 firmó por 68 millones y Pito Abreu se convirtió en ese año en el agente libre mejor pagado en la historia de las grandes ligas. Estábamos hablando de la función del agente, la función del agente que era hacer negocio y buscarle la mejor opción al pelotero, pero es que la gente cobra por eso.
Claro, y no solamente eso, aquí cobra todo el mundo y es lo que se debe hacer, ¿no? Es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, cuando Pito Abreu firmó ese contrato, como tú señalas, con los Medias Blancas de Chicago, en el 2013, después que fue a la Serie del Caribe, o sea, se fue vía ilegal en un bote se hizo residente en Haití. Se hizo residente en Haití en 2 horas, llegó a las 8 y a las 10 de la mañana, ya era residente. Eso fue pagado, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y aquí estamos para decir la verdad. Y la mayoría de los peloteros cubanos que han jugado en diferentes países compran, la gente le compra la residencia. Si mañana llegas a Comino Haití, se mete 6 años en buscar residencia. Pero bueno, era Pito Abreu, que un gran talento, ¿no? Y cuando le dieron los 68 millones, por supuesto, el agente y su compañía de la agencia se buscó un porcentaje que no es como el boxeo. Fluctúa entre un 3 y un 5%. En boxeo, un manager que no es agente, es un manager, se puede buscar hasta un 33%. En el caso del béisbol, por ejemplo, el agente que firmó a Pito Abreu se lleva la comisión del contrato. O sea, no es de por vida, ¿no? De por vida no va a ser agente de Pito Abreu. Él coge la comisión de ese contrato. No sé si te darás cuenta que muchos peloteros cubanos, cuando llegan acá, que son grandes talentos y firman contrato millonario, generalmente le dan un bono. No así a los norteamericanos, te voy a explicar por qué. Ese bono muchas veces se basa en la comisión que se le da a la gente completo el primer día, el cheque que se le da al pelotero, digamos, a Joan Moncada cuando firmó con Boston, le dieron 32 millones y medio. Ese primer día, el agente se llevó el contrato de 6 años de Joan Moncada. Y entonces, el resto es para el pelotero. Ahora, Joan Moncada cada año va a recibir un salario. Ese salario se divide entre 6 y 8 meses de temporada. Y por ejemplo, cuando tú firmas un contrato, en caso, ya que tocamos el tema de Pito Abreu, vamos a poner, Jacomino es el agente de Pito Abreu, ya firmó el contrato con los Medias Blancas, está todo el papeleo, y Jacomino se llevó su comisión, vamos a decir 3%, ¿no?, de 68 millones. Ahora, mañana Pito Abreu dice, mira, ya Jacomino, no quiero tu servicio, no me interesa, ahora voy a contratar a Exilda para que sea mi agente, y ya tú ganaste tu dinero. Ya tienes tu dinero en tus manos. Ha sucedido varias veces que, bueno, un pelotero ha firmado un agente por un contrato por 5 años, pero a los 3 meses le dice, mira, Jacomino, no quiero que sea tu agente, ahora voy a coger a Teudy Giró, un ejemplo. Y eso es lo que pasa. En boxeo no. Te voy a explicar por qué no ocurre en boxeo. Porque cuando llega, por ejemplo, Robeysi Ramírez de Cuba, que es bicampeón olímpico, y firma un contrato con un manager, ese manager le tiene que dar una atención, o sea, darle vivienda, darle la alimentación, sostenerlo, darle el entrenamiento, buscarle un entrenador, pagarle los viajes, invertir mucha plata. Ese agente, ese manager, como mínimo, firma un contrato por 5 años. Y ese contrato dice al final, si Robeysi Ramírez al cabo de los 5 años es campeón mundial, yo tengo el derecho como manager de tenerlo 3 años más como campeón, porque Jacomino va a firmar a Robeysi Ramírez por 5 años, y al 5º año Robeysi Ramírez se convierte en el mejor del mundo y se hace campeón mundial, y ya cuando se hace campeón mundial, que termina ese contrato con Jacomino por 5 años, dice, no, ahora me voy con Teudy Giró. O sea, son todos diferentes en los deportes, ¿no? El boxeo no tiene nada que ver con béisbol, el baloncesto es diferente, el fútbol americano es diferente, el tenis funciona diferente. Este es un tema que hay que darle mucho tiempo, ¿no? Te puse más o menos algunos ejemplos. Okay. Que a propósito, Luis Rodríguez, anoche hablé con Carlos Pérez. ¿Sabe quién es Carlos Pérez?
Sí.
Es un agente cubano. Anoche hablé tarde con él y me dijo que, bueno, pasado mañana, o sea, mañana viernes, se va a realizar una conferencia de prensa aquí en Miami a las 1:30 de la tarde, 1:30 o 2, y van a presentar al receptor de Santa Espíritus, Loidel Rodríguez Peralta, que fue uno de los 12 peloteros que se quedaron en México, ¿no?
Oye, Edemio, tenemos que irnos ahora. Después, cuando regreses, te voy a hacer otra.
Ganó los Dodgers de Los Ángeles en el noveno inning. Al San Luis estará en la serie playoff.
Gracias, gracias, Edemio.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martí, tempranito y de mañana.
Un programa beisbolístico hoy. Está muy entusiasmado. Yo sé que a ti te gusta.
Empezamos yerberil.
Sí, vamos de lo simple a lo profundo. De lo simple.
Que las hierbas no son simples.
A lo profundo. No, yo sé que las hierbas no son simples, como tampoco es simple buscar el causante de todos los males en Cuba. Es simple.
Sí, porque en definitiva, Exilda, lo que subyace debajo de todo esto es la inconformidad de esos muchachos que aspiran a cosas mejores. Punto, se acabó, más
punto,
nada.
Un mal gobierno, claro. Comenzando por ahí. Una mala atención a los deportistas también.
Pero además, son muchachos jóvenes, pero tienen madurez y tienen inteligencia para
por
decir,
favor.
Esta es la oportunidad que tengo.
Y la voy a aprovechar.
Por supuesto.
Y la voy a aprovechar, como lo ha aprovechado
si,
muchas personas
si aquí
en el
ahora
mundo.
Te dan cantos de sirena desde Cuba y te dicen, ven y regresa a Holguín, y a mí me dicen, regresa a La Habana, y a Viñoli le dicen, regresa a Villa Clara, y a Tedo y regresa a Santiago de Cuba, ¿vamos a decir que sí? No, no vamos
no,
a decir que sí.
No.
¿Por qué? Porque es nuestra decisión. Escoger sobre la base de nuestra propia experiencia y de la verdad. No
y
nos
de
pueden
lo que
engañar.
Nos conviene como seres
no nos
humanos,
pueden engañar y esos muchachos no se dejaron engañar.
No, un país que está en el caos total y que ha llevado a todo esto. Ellos mismos se quejan de las situaciones en las instituciones deportivas, de la atención que les da el INDER, que no es la mejor, de cuando tienen que ir por ahí a hacer los campeonatos en los diferentes lugares de las provincias, la mala atención que tienen, lo mal que están los lugares donde se tienen que quejar. Que quedar, se quejan de todo esto, los lugares donde tienen que pasar el tiempo cuando están en práctica, las condiciones no les ponen las condiciones necesarias, no los atienden, señores. El compañero que atiende a estos peloteros no los atiende. Claro. Y así pasa con todo, con el mundo de la cultura, con la música, con los cantantes, con todo, pasa con todo, porque es un sistema que está revuelto, que está unido todo en una cazuela y que al final, cuando tú sacas el cucharón, el contenido es el mismo. Claro.
Yo vi con mis propios ojos a Joel de Spain, que era el mejor rematador del equipo de voleibol de Cuba, montando bicicleta, y a Javier Sotomayor, que es recordista mundial, montando guagua. Entonces,
Es
tabla rasa para todo el
mundo. Esos compañeros no los están atendiendo como tienen que atenderlos. Ellos buscan entonces un compañero acá que los atienda de una manera mejor, simple y llanamente.
7-3 un agente, ¿no?
Un compañero que los atiende aquí. Y ese compañero sí les pasa la manito, sí, y los cuidan.
Sí le, y ese sí le da billete.
Y los atiende.
7-3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
El activista de derechos humanos Yerly Luis Velázquez ha sido citado por la seguridad del Estado en dos ocasiones tras promocionar en las redes sociales la convocatoria a una marcha cívica pautada para el 20 de noviembre en Cuba. Velázquez, quien reside en la ciudad de Las Tunas, dijo a Radio Martí que ambos interrogatorios policiales han tenido un tono amenazante.
Me la entregaron el día 30 de septiembre y la citación era para el 1 de octubre a las 9:30 de la mañana. Instrucción provincial, ahí es donde se investiga el proceso de investigación penal y eso se hace allí. Ya cuando llego allí le comunico al oficial de guardia, que yo era Yerlis Luis, que había citado a la seguridad del Estado, qué sé yo. Me estuvieron esperando cerca de casi 3 horas para atender. Sí, me interrogaron alrededor de 2 horas. El interrogatorio era que ellos querían saber si yo estaba vinculado con Junior García y con el movimiento que estaba promoviendo el 20N, para amenazarme que me iban a aplicar el decreto 35 o un decreto ahí de incitación a delinquir. Legalmente salí limpio. Dicen que fue como para hablar conmigo, para advertirme, para que cuando pasara algo, ¿sabes? Ya yo estaba advertido. Y ayer me citaron, ADN me hizo una publicación y me citaron enseguida ayer a las 9 de la mañana. Y estaba la seguridad del Estado entera de aquí de Las Tunas con el delegado del Minin y todo. Ahí en esa oportunidad me citaron con toda mi familia, con mi esposo y con mi madre. Que me estuviera quieto, que no publicara más cosas, que yo necesitaba, que si ellos me podían conseguir un trabajo, me lo conseguían. Estas últimas dos citaciones han sido de conversatorios. Son amenazantes, ¿no? Totalmente. Para explicarle la situación a mi familia, parece, en la que yo me encontraba, y para desequilibrar a mi familia, básicamente.
Una exposición en formato digital destaca la obra de artistas cubanos que han sido reprimidos y encarcelados por el régimen de La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La exposición digital del Movimiento San Isidro, Arte en Resistencia, fue inaugurada esta semana. La muestra fue organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, y el programa Art in Protest de Human Rights Foundation. La artista Claudia Jean-Louis, quien corrió a cargo de la curaduría desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Arte en Resistencia es una exposición que curé como parte del Oslo Freedom Forum. Yo realizo esta exposición dada la carencia de espacios en Cuba que posibiliten que los artistas que son considerados disidentes puedan insertarse. Esto hace de alguna manera que queden desplazados de los circuitos artísticos y su obra no sea reconocida como tal.
El acceso a la exposición digital puede encontrarse en la web de CADAL. Arte en Resistencia cuenta con obras de Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Yacer Castellanos, África Reina y Catherine Bisqué, todos integrantes del Movimiento San Isidro.
Tenemos que entender que ni siquiera a veces tienen la paz dentro de sus hogares para poder construir o para poder crear. Y cómo ellos logran desde esa posición transformar esa violencia, esa injusticia en arte, y no paran de producir hasta de alguna manera encontrar esa puerta de sanación, esa puerta de salvación.
La curadora Claudia Jean-Louis nos explicó además que en este momento están presos no solo activistas, sino artistas, como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador general del Movimiento San Isidro, en huelga de hambre hace 9 días en la prisión de Guanajay en Artemisa.
Está en una celda aislado, cerca de la enfermería. Ha perdido mucho peso, pero sus signos vitales eran estables. En estos momentos está preso Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez del Movimiento San Isidro. Estos son los presos oficiales, ¿no?
Sobre el significado que tiene en estos momentos la exposición Arte en Resistencia, Jean-Louis agregó.
Y no podemos perder de vista que el objetivo principal del Movimiento San Isidro es generar contenido en nuevas estructuras de pensamiento desde el arte. Por eso me parecía importante rescatar la obra en sí, al artista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El PEN América y el PEN Internacional instaron el miércoles a las autoridades cubanas a excarcelar al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación. Las organizaciones expresaron en un comunicado su apremiante preocupación por la salud del artista preso, quien ha estado en huelga de hambre desde el 27 de septiembre. La directora de Artists and Rights Connection del PEN en América, Julie Tribol, lamentó el sacrificio del artista porque es la única herramienta de protesta que le queda. Las autoridades cubanas le han negado su voz, sus derechos fundamentales y su libertad. Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 11 de julio en La Habana cuando se incorporaba a las manifestaciones antigubernamentales y lo acusan de atentado, resistencia y desacato. La Asociación de la Industria Discográfica de América, RIA, por sus siglas en inglés, premió con un disco de diamante a la cantante cubana Camila Cabello por su sencillo Habana, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibirlo. RIA destacó a través de sus redes sociales la concesión del premio a Camila Cabello y el hecho de que la cubana haya hecho historia en la industria musical. Habana de Camila Cabello ha ganado un premio RIA al sencillo. Felicitaciones a Camila y su sencillo de Epic Records por este prestigioso logro, mes de la herencia hispana. Por su parte, la cantante escribió en su cuenta de Instagram: me honra ganar un premio diamante de la Asociación de la Industria de la Grabación de América y espero que esto allane el camino para muchos más artistas latinos increíbles. Agradeció a su equipo y a sus admiradores. El sencillo Habana se lanzó en agosto de 2017 como parte del álbum debut en solitario Camila. En marzo de 2018 se convirtió en la canción digital más vendida a nivel mundial con 10 millones de copias. Permaneció entre las 100 canciones más escuchadas en Estados Unidos durante 46 semanas y fue número uno en la lista de los 100 más calientes de la revista Billboard. Y la Casa Blanca enfocará los esfuerzos en producir más pruebas caseras de detección de coronavirus con una inversión de 2.000 millones de dólares. José Pernalete informa.
Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá 2.000 millones de dólares para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios.
Entonces, la ola Delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme.
El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas.
El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso, y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de 6 meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro y tendremos desafíos para distribuirlo todo.
Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700.000 fallecidos a causa de la pandemia, de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. El país sigue liderando la lista mundial de contagios y muertes. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las noticias. Siga en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Sintonía de Radio Martí aquí en Tempranito y de Mañana. Y ahora paso los micrófonos, cámaras y micrófonos.
Las cámaras no.
Bueno, te paso las cámaras. No están funcionando, pero te las paso.
No, gracias.
Y micrófono que sí funciona.
Bueno, funcionan porque estamos acá, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esta noticia. Es de estas noticias que tienen que ver con las protestas del pasado 11 de julio. Noticias que van llegando constantemente acá a la redacción de Radio Televisión Martí. Bueno, los familiares de Nadir y Jorge Martín Perdomo están exigiendo la libertad de estos hermanos que enfrentan condenas de 8 y 10 años de prisión por las protestas, como les dije, del pasado 11 de julio en Mayabeque. No se dejen manipular por la política represora de este país. Ellos pidieron así a fiscales y jueces.
Nosotros somos la familia de Jorge Martín Perdomo y de Nadir Martín Perdomo. A la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Municipal, a los fiscales Gerandi Calzadilla Dávalos, Rubén Remigio Ferro, a la fiscal Yamila Peña Ojeda y al fiscal Lourdes Pelosos Páez y al Comité Central del PCC y al presidente Díaz-Canel. Primeramente denuncio las violaciones que han tenido con mis hijos. Denuncio que el día 17 a las 6 de la tarde la PNR de San José dejaron secuestrado a mis hijos, sin una orden judicial ni pruebas que avalen la detención. Denuncio que hoy, hace 79 días, que no he visto a mis hijos y no sé en qué condiciones se encuentran, ni física ni psicológicamente. Denuncio que en el día de hoy me fue informado que a mis hijos, a Jorge y a Nadir le piden 8 años de privación de libertad y a Jorge le piden 10 años de privación de libertad. Por los delitos desorden público, doble desacato, doble atentado y propagación de epidemia. Muy injusto. Y no solo denuncio, también exigimos a los fiscales Gerandi Calzado Dávalos, Lourdes Pedrosos Páez, Rubén Remigio Ferro, a Yamila Peña Ojeda, que a mis hijos le den un trato justo. Y le exigimos que nos permitan poder verlos para saber en qué condiciones están mis hijos, en qué condiciones físicas y mentalmente. Exigimos a la policía política y a los gobernantes nacionales que le quiten la intimidación a los abogados y a los fiscales y a los jueces para que puedan actuar y juzgar conforme a los intereses de la ley y que se haga justicia.
La verdadera suerte.
Y exigimos que a los abogados se le quite la restricción y que puedan poner todas las pruebas delante tal como son y se haga justicia, señores. Exigimos que se haga justicia de nuevo y que no se dejen manipular por la política represora de este país y declaren inocente a Jorge Martín Perdomo y a Nadir Martín Perdomo, como cariñosamente, como popularmente le están diciendo en todo el mundo los hermanos de San José.
Acaban de escuchar este reclamo sentido de los familiares de Nadir y Jorge Martín Perdomo. Ellos pueden enfrentar condenas de 8 y 10 años de prisión por las protestas del 11 de julio en Mayabeque. Los familiares están pidiendo a los fiscales y jueces que no se dejen manipular por la política represora de este país. Este es uno de los casos que se sigue muchísimo porque han hecho muchas denuncias en las redes sociales los familiares de estos dos muchachos, de Nadir y Jorge Martín Perdomo, y me llama muchísimo la atención cómo incluso la hija de uno de ellos ha hecho sus vídeos y los ha puesto los familiares. Ella es una niña que está desesperada porque no entiende que vaya a estar alejada tanto tiempo de su papá y de su tío. Son de estos casos que te conmueven, como te conmueven todos los casos de los que están detenidos por cualquier causa ahora en Cuba, pero fundamentalmente los que están detenidos después del 11 de julio, porque la cantidad de años que están pidiendo a muchos de ellos, es totalmente injusto. Está el caso de estas dos, de estas muchachas. El otro día te enseñé las fotos y te dije, son muchachas jóvenes, están en la cárcel, les están pidiendo, creo que son 10 años, el futuro de esas niñas, de esas muchachas, ya está perdido, porque pasarte tantos años detenido por simple y llanamente pedir libertad es algo bastante fuerte. Los familiares están sufriendo mucho, como este caso, porque no han podido ver a los detenidos, no saben en qué condiciones están. Y es lo que están exigiendo. Si ustedes van a juzgar, juzguen bien. Llévense por las leyes que ustedes mismos han implantado. Pero es complicado.
Bueno, y ni siquiera eso, porque no hay nada más injusto y más atroz que esa ley de peligrosidad, de predelictiva. No has hecho y estás condenado de antemano. Y es muy bueno, Exilda, que se digan los nombres y apellidos de los fiscales, porque todo el mundo, cuando se proyecta ante la vida, está haciendo historia. Pero no solamente está haciendo historia para sí mismo, sino que está haciendo historia también para sus descendientes. Por tanto, los hijos de estos presos políticos y de conciencia y de las personas que salieron a gritar libertad se van a sentir el día de mañana orgullosos de sus padres. Pero estos funcionarios del régimen, tanto los policías como los fiscales, con nombres y apellidos el día de mañana, porque eso no va a ser eterno. Que no se piensen que eso va a ser eterno. El día de mañana va a caer una vergüenza sobre sus nombres y sobre sus descendientes. Ellos están haciendo también historia para sus hijos. No se olviden, porque no es lo mismo que tú digas, me siento orgulloso de mi padre que hizo algo por la libertad de este país, a que tú digas, caramba, mi padre o mi madre fueron unos chivatones. Hicieron daño, eran fiscales, claro. Torturaron, metieron presos, dieron palos. Es una vergüenza. No lo hiciste tú como hijo, pero lo hicieron tus padres. Y entonces, cuando salgas a la calle, por una acera va a estar el hijo de la víctima y va a estar el hijo del victimario. O sea,
pero no permitirlo, no permitirle a los familiares saber en qué condiciones están esas personas que están detenidas. Mira, ahora muchas madres de estos detenidos del 11 de julio han creado un grupo y lo pueden buscar en Twitter. Y uno de estos tweets, cuando tú lo lees, te rompe el corazón porque dice, hijo mío, yo pensé que estaba confundida. Yo pensé que tú estabas confundido. La confundida era yo. Dice uno de estos tweets. Y es muy duro.
Y fíjate si hay un momento en que como el interruptor, el chucho de la luz, la gente de momento hace así, sale de la oscuridad y ve. Hace años, ¿te acuerdas que hubo un tornado en La Habana?
Sí,
que arrasó, sí, con un montón de casas. Había una señora que era integrada, revolucionaria. La casa se le destruyó por cuenta del tornado.
Del tornado.
Se quejaba amargamente de que nadie del partido había ido a verla. Ah, pero fue a verla la disidente y le ofreció ayuda. Uh-huh. Entonces esa persona a la cual ella siempre había criticado y hostigado fue la que en un momento de necesidad propia vino a su lado y le dijo, esto es lo que tengo para ti.
Le dio la mano.
Y la gente de su partido, no. A partir de ese momento tuvo que pasar un tornado para que esa señora abriera los ojos.
Tuviera un tornado en su cabeza, exacto, y cambiara de opinión. Exacto. Nada. Aquí, como siempre decimos, los micrófonos de Radio Martí, los micrófonos de Tempranito de Mañana, están abiertos para esos familiares que quieran hacer denuncias, que quieran denunciar la situación de las personas que tengan detenidas por las protestas del 11 de julio. Aquí estamos para lo que usted quiera decir, lo que usted quiera informar.
7:21 minutos de la mañana. En Deportes con los Grandes de hoy jueves, el invitado de Demio Navas es Dariel Duquesne, joven prospecto pirareño que después de irse de Cuba a los 21 años en enero del 2020 no pudo debutar como púgil profesional en México ese año debido a la pandemia, pero por fin tuvo su primera pelea en febrero de 2021, conquistando con un knockout, y permanece invicto en su segundo combate del pasado 17 de septiembre. Este es un fragmento de la entrevista.
Debutaste bastante rápido a nivel profesional en el Polideportivo Sur, ahí en Chihuahua. Ganaste tu primera pelea por knockout en el cuarto round ante Joel Hermosillo, que estaba invicto el muchacho. Ahora, háblame de esa pelea, porque en tu primer combate estuviste muchas semanas, muchos meses sin entrenar, por supuesto, ganaste en peso corporal, combatiste en los super pesados, o sea, cuando, digamos, peleas con 200 libras y una onza, estás en los super pesados. Tu peso corporal ahí fue 206 libras y media y Hermosillo pesó 246 y media. Estamos hablando que había una diferencia exacta de 40 libras. ¿Qué recuerdas de tu debut profesional en México ante Hermosillo?
A ver, mira, te voy a contar la verdad porque para eso estamos aquí ahorita mismo. Y yo no me gusta mentirle a la afición. Esa pelea a mí no me llegó fácil. Yo llegué en enero, como bien ya estaba platicando. Entrené todo ese año porque en abril empezó la pandemia. En marzo yo tenía planeado, mi equipo tenía pensado debutarme. No cayó la pelea en marzo por lo del COVID, XY. Me estuve todo un año entrenando, yo nunca le bajé. Y entonces llegó el 2021. Y en febrero me ponen la pelea esa cuando yo estaba entrenando allá en Chihuahua.
Sí.
Con Eduardo Morera. Y pues me pusieron la pelea, supuestamente él había peleado con un americano y él venía ya bajando de peso y él había dado en su otra pelea como 101 kilos y pues yo nunca batallé para el peso crucero, nunca batallé, yo lo más que pesaba era 93 kilos.
Sí.
Y el crucero son las 200 libras, las 97.
Sí.
Y pues me dijeron, no, él está bajando de peso para crucero. Incluso en una entrevista que habían hecho, él dijo, no, yo soy peso crucero, nomás que esta la eché en completo. Y me dijeron, no, tiene 2-0. Yo miré su borré, miré sus peleadores. Y más bien yo cogí la pelea porque ya llevaba un año ahí en Chihuahua, no sí. Tenía un peso, como bien se dice.
Bueno,
hacemos lo que nos pasa a los boxeadores profesionales cubanos.
Después, en septiembre, ganaste tu segunda pelea por knockout en el segundo round entre Eric Mireles. He conversado con mucha gente y me dicen que tú eres uno de los grandes prospectos del boxeo profesional cubano, joven, 23 años, espigado, con 1.97 m. Estamos hablando de 6 pies, 5 pulgadas de estatura. No hay muchos pesos completos que tengan tu estatura. Y no está hablando de superpesado, sino peso crucero. ¿Qué me dice de este tunero habanero, Yolvi Gómez, porque es hijo de uno de los grandes peleadores en el boxeo mundial, ¿no? José Gómez Mustalier, que tenía una pegada como una pata de mulo, ¿no? A todo el que le daba, lo tiraba y era, caían casi
la tenía,
sin conocimiento.
No, la tenía, no, la tiene todavía pega fuerte todavía le da la pared y la estremece.
No, yo creo
que Yolvi.
Yolvi Gómez, sí, tremendo pegador también.
Gómez, nosotros estábamos en Cuba antes de él salir, porque él salió primero que yo para Nicaragua, y estábamos compartiendo en un Playa Girón, y en Camagüey. Yolvi Gómez, mi respeto, tanto para su equipo de trabajo como para él, que ahorita está haciendo una buena carrera, gracias a Dios. Como yo le digo, está recibiendo muy buenas bendiciones. Ahorita cayó en las manos del maestro Ismael Sala, como todos conocemos, debe ser el entrenador del año. Esta era nueva de boxeadores que está llegando ahorita profesional, está muy fuerte, está muy buena. Y Yolvi Gómez es un super prospecto ahorita mismo, si mal no me equivoco, está número 10 en la WBC. Y ahorita debe ir, por lo que he estado viendo en las entrevistas de su promotor y su manejador, que iba a ir por una eliminatoria de campeonato, o por uno del ranking, del 1 al 10, no sé muy
así
bien.
Así es.
Y sí. Esta sería muy buena oportunidad para él, como le dije, ya llegar donde quería llegar, donde todo el mundo quiere llegar, a los Estados Unidos, hacer la carrera.
Cuando son las 7:26 de la mañana, tenemos a nuestro meteorólogo, que también en su momento tuvo un representante que le cobró la módica cifra del 69%, pero aún así él salió millonario en esta jugada. Lázaro Domínguez.
A mí me dijo Teudy que tú serías un buen crucero, pero que por tu cuerpo, por la forma esbelta tuya, también pudiera llevar como completo. ¿Qué tú crees?
Lo mío es el ajedrez, Lázaro. Y un poco más violento, el ping-pong. Ya de ahí salto para tiraje sobre merengue.
Pero le gustan las artes marciales.
¿No te gusta el arte de los puños?
Sí, me gusta. Todo lo que sea deporte de combate me gusta. Me han metido cada pescozón y extrayón. Tú sabes que un día yo vi un tubo de luz fría en el piso. Y yo dije, ¿y qué hace el tubo de luz fría en el piso? Es que estaba de cabeza. Y no, el cerebro se me confundió así de momento. Y yo dije, ¿y qué hace un tubo de luz fría en el piso? No, soy yo que estoy de cabeza.
Razón tiene Xilda, que tú eres perfecto para las artes marciales, ¿verdad que sí?
Él es perfecto para todo, parece, últimamente.
¡Anda!
Sí. Wow, últimamente está, ahora es hasta yerbero, ¿qué más te no, dicen?
Y con el nuevo peladito de Sammy, ya tú sabes.
Oye, ver.
Es hierbero, es de todo.
Lázaro, y hasta aquí el segmento de tiempo. Gracias, Lázaro.
No, espérate. Espérate, Alfredo, que hay una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que está dominando la porción occidental del Mar Caribe y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre Cabo Gracias a Dios, las costas de Nicaragua y llega hasta el Golfo de los Mosquitos. Alfredo, tú sabes que yo soy entusiasta del Caribe y sobre todo en el mes de octubre. Bueno, pero por fortuna para los intereses de las provincias occidentales cubanas, este sistema debe moverse con rumbo oeste y atravesar Nicaragua para alcanzar las aguas del Pacífico, donde pudiera hallar condiciones favorables para desarrollarse como una nueva depresión tropical. Parece que esa se nos escapa. Pero bueno, ustedes saben, ayer estuvimos hablando de eso, que desde Caimán hacia el sur, sobre la zona de Cabo Gracias a Dios, estábamos viendo una amplia área de nublados y lluvias que nos preocupaba. Pero parece que es un problema para los nicaragüenses. Bueno, mejor para Pinar del Río y La Habana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes, cuando Exilda será muy feliz, estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito. Me imagino yo, Exilda es, entre otras de las funciones que tiene Exilda, es la cartera. ¿No es así?
Sí.
Tú tienes la llave del buzón.
¿Qué cartera?
La cartera, ¿tú eres ministra sin cartera?
Ah, vacía, no sé qué.
¿No eres ministra sin cartera?
Saludos para Agustín. Agustín que nos escribe y dice, Cuba ha sido y hoy es un verdadero desastre. Un abrazo, eso dice Agustín. Tiene que ver con todo lo que hemos comentado acá. Dice cubano de Finlandia, el aloe vera es como los políticos, mientras más lo investigan, más propiedades tiene. Y Pedro Luis, el librero desde El Vedado, nos escribe una frase lapidaria y cierta: el pueblo emigra. Y con esto lo resumimos todo. Gracias a todos los que nos han escrito hasta ahora, y tiene muchísima razón Pedro Luis, el librero. Bueno, recuerden que todavía pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Nos queda muchísimo. Te estaba hablando de los premios Nobel. Acaban de dar hace unos minutos el premio Nobel. Hace media hora, más o menos, aproximadamente. El premio Nobel de Literatura. Mañana es el premio Nobel de la Paz. Y ahí vamos a hablar un poquito más adelante de las características que tiene este premio, a quién se lo han dado, algunos de los que se lo han dado, algunos que han decidido no aceptarlo y por qué. Y vamos a hablar también de la brigada médica esta de internacionalista cubana, que también en algún momento había rumores de que se querían, los querían proponer para el Premio Nobel de la Paz. Vamos a hablar de todo eso. Bueno, la Academia Sueca ha concedido el Premio Nobel de Literatura 2021 al novelista nacido en Tanzania y residente en Reino Unido, Abdulrazak Gurnah. El jurado ha concedido este premio por su interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes. Este es el Premio Nobel de Literatura 2021.
Bueno, pues felicidades a él y a todos
Abdulrazak Gurnah.
Y a los nominados y a los ganadores este año y de años pasados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, eso es tremendísima distinción. Y el Nobel de Literatura tiene una importancia, bueno...
Envuelto en polémica hace unos años también.
Hay quienes nunca se lo han ganado y se lo merecían.
Así mismo. Hay quien todavía está ahí en la lista y nada de nada.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
El preso político Yandier García Labrada, quien es integrante del Movimiento Cristiano Liberación, cumplió ayer miércoles 6 de octubre un año en prisión. Desde la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de esta organización, reveló que García Labrada estuvo enfermo de COVID-19 en la cárcel y denunció las condiciones en que se encuentra recluido en la prisión provincial de Las Tunas, conocida por el Típico.
Durante este tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación ha venido realizando una campaña, en primer lugar, denunciando todas estas injusticias, arbitrariedades alrededor del arresto y el encarcelamiento de Yandier, con el propósito de visibilizar, de darle la justa dimensión tiene este caso y continuar llamando la atención ante el mundo, ante las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, para continuar la presión sobre el régimen, para lograr, por supuesto, no solo la excarcelación de inmediata e incondicional de Yandier, sino de todos los presos políticos y de conciencia, que es uno de los objetivos primordiales en este caso. Alrededor de 15 días enfermó de COVID y virtualmente lo mantuvieron en su prisión, en su celda, sin asistencia médica adecuada. Actualmente no sabemos el estado real de salud. Durante el encarcelamiento, los presos comunes, la prisión es horrible, y entonces, sumado a esto, diríamos nosotros, lo que agrega la policía política a las personas, a los presos políticos y de conciencia, para hacerle aún más difícil su estancia, su permanencia en la prisión. El acoso de la población penal común, que a veces se presta desgraciadamente a actos indebidos de violencia, sobre todo contra los presos políticos, y todo lo demás, el acoso permanente de la policía política, la suspensión de las visitas, la suspensión de las llamadas telefónicas, todo contacto posible con el exterior, con la familia, lo cual agrava aún y hace más penosa la estancia en la prisión.
La organización opositora cubana Corriente Martiana presentó una solicitud ante la sede de Naciones Unidas en La Habana y también en la delegación de la Unión Europea. El promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, detalla que la gestión busca que funcionarios de ambas organizaciones acreditadas en la isla actúen como observadores durante la manifestación pacífica convocada por la sociedad civil para el 20 de noviembre.
Esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violador de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra. ¿Por qué razón? Porque, bueno, en primer lugar, y eso lo comentábamos en el caso de la Unión Europea, a quien también le pedimos esto, que el solo hecho de que se sepa que va a haber funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de todas las diplomáticas de la Unión Europea, como observadores, eso va a actuar como un moderador, va a hacer que por ambas partes, sobre todo por la que sabemos que tiene tendencia a la violencia, pues entonces se recojan un poco, se midan un poco, y esto sencillamente es promover o proteger los derechos humanos, es decir, el derecho a la manifestación que transcurra pacíficamente como es que está reconocido por las normas internacionales. No hemos recibido un compromiso, ni creo que sea necesario, porque en definitiva está dentro de las funciones de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas el poder hacer esto. El hecho de que ya nos hayan dado acusa de recibo en el caso de la ONU, pues nos hace pensar de que ya está en manos de quien puede decidir que esto sea posible. El simple hecho de que ellos se decidan hacerlo puede actuar como moderador. Todos los funcionarios del sistema de Naciones Unidas pueden y deben ser defensores de derechos humanos.
Los ayuntamientos de La Habana, Pinar del Río, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara en Villa Clara, Holguín y Nuevitas en Camagüey ya han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación. Y el grupo de religiosos Pensemos Juntos invitó a todas las comunidades cristianas en Cuba y a la diáspora a apoyar la marcha cívica por el cambio convocada por miembros de la sociedad civil en la isla para el 20 de noviembre. En una publicación en Facebook, el grupo señala que el objetivo de la marcha es exigir la liberación de los presos políticos y cambios reales que democraticen la vida de la ciudadanía, desterrando toda expresión de autoritarismo que lacera los derechos de los cubanos. El texto dice que los niveles de represión son cada vez más elevados y la respuesta cristiana al autoritarismo de Estado debe ser la llamada a la reconciliación y el respeto a la dignidad humana, en especial a cuidar la vida de los manifestantes del 20 de noviembre. Los ayuntamientos de La Habana, Pinar del Río, Holguín, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara y Nuevitas recibieron estas notificaciones y en Santiago de Cuba y Las Tunas, los activistas que intentaron entregar el documento fueron detenidos y amenazados. El artista cubano Julier Pi ganó el concurso 11J de arte urbano con su obra Boom, según anunció el Observatorio Cubano de Conflictos este 5 de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue el ganador del concurso 11J de arte urbano que promueve el Observatorio Cubano de Conflictos.
Tenía como objetivo ver cómo habían percibido los cubanos de a pie lo que pasó el 11 de julio. Y fue muy interesante porque hubo muchos trabajos que reflejaron la terrible represión que hubo, pero otros se referían a cadenas rotas, a un antes y a un después.
Dijo Marlene Moleón, presidenta del jurado que otorgó el premio.
Fue concedido por unanimidad a Julier porque ese regalo refleja una bomba de tiempo y eso es lo que hay en Cuba hoy. Ya después del 11 de julio, Cuba no es la misma que era antes.
El galardón, acompañado de $500, fue otorgado a Boom, que pertenece a la serie Regalos, compuesta por más de 200 piezas dibujadas en pedazos de concreto y colocadas en lugares públicos o cercanos a instituciones del gobierno.
Después de tanta lucha y de tanto trabajo, y de que a partir de la censura y el silencio del gobierno no reconozcan todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que he dedicado al arte y a la denuncia y a la conciencia, ¿no?
Señaló Julier.
Y reconocimiento se lo deben tener toda esa gente que estaba presa injustamente en Cuba por exigir sus derechos, por querer una Cuba libre, por querer una Cuba sin más opresión.
El segundo lugar, con $250, fue otorgado a Omaida Estrada Riverí por un dibujo a lápiz que se refiere a la represión policial durante las protestas del 11 de julio. Se otorgaron 4 menciones a Jordan Enamorado, Judith Aria Martínez, Norislin Almarés y Jesús Alberto Martínez Fernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gobernadores republicanos proponen medidas ante lo que denominan una crisis en la frontera en el sur de los Estados Unidos. Los detalles los tiene Víctor Hugo Castillo.
Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades.
He desplegado a miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en Del Río.
Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo.
Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción.
Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera, que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, él lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Misión, Texas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:43 minutos de la mañana. A esta hora, hoy, es momento de presentar, como siempre, la colaboración todos los jueves de una invitada especial. Para que vean que nosotros aquí nos llevamos bien con todas las nacionalidades, tenemos una inmigrante de los Estados Unidos en este municipio cabecera
inmigrante,
de Miami.
¿De tú no pudiste aguantar, ¿verdad?
Roxana. Inmigrante.
Buenos días, Roxy.
Buenos días. Yo tengo un certificado de nacimiento que acabo de pedir al estado de la Florida para verificación y te lo voy a mandar a Jaco para que tú veas que yo nací en Miami.
Pero niña, no cojas lucha con este hombre. No cojas lucha con Jacomino.
Y con un cuño y todo.
Que hoy ha venido Yerberil, así que no cojas lucha con él.
No te metas conmigo, que te voy a dar un ramalazo.
Esta
palabra no la conozco.
Hablando de hierbas y de si la hierba santa y que si el no sé qué. No, él fue ayer al santero.
No te metas con Rosana, que la vas a dejar visca. Los americanos no hacen cocimiento.
No hacen cocimiento, no.
Esa gente no conocen de cocimiento. Lo de ellos son pastillas.
Ella tiene raíces cubanas, bueno. ella sabe de cocimiento.
Pero si Jaco no come vegetales.
Yo sí como vegetales. Yo los lavo bien y me los como.
Una lechuga.
ven acá, Rosana. El cocimiento.
Como los perros que
él les hace fotos. Él les hace fotos. No, y entonces la sube y dice: ay, mira, aquí, vegetarianamente hablando, me acabo de comer este plato. Y es mentira todo.
Sí, no. Ni que si fuera él un experto en la culinaria.
No es verdad, Rosana, que los yucas no hacen cocimiento.
Claro que sí, lo que no lo hago yo, no lo hago.
Ella no,
¿para
pero...
qué lo voy a hacer?
Si hay medicamentos, ¿verdad? ¿Para qué ponerse a estar inventando?
Claro, claro. O vas mismo a un lugar y compras una vitamina, ¿no?
Ya,
sé.
Eso se llama ser,
si no me lo haces ser tú, práctico. Jaco, bienvenido. Sí.
No te lo aconsejo.
Te voy a hacer un cocimiento de jazmín de 5 hojitas.
No te lo aconsejo, no te lo aconsejo.
Pero frío, a mí los cocimientos calientes no me gustan.
No pidas cosas que se te pueden dar, no. No.
Bueno, ¿qué nos traes hoy de...
Sí. Oye, por esa boquita.
¿Qué nos traes hoy de Camila Cabello?
Pues mira, fíjate.
Claro, no, él sabe
no,
mucho.
No lo tenía incluido, pero Camila Cabello está acabando. Estaba en París últimamente con Fashion Week, ¿no? De la semana de moda de París, en frente a la Torre Eiffel. Y entonces le dieron un premio también por la canción Havana. Imagínate, la canción Havana todavía sigue tocando,
sigue
en todo el mundo. Mm-hmm. Fíjate, tú pensabas que te iba a decir, no tengo nada de Camila Cabello. Fíjate, si vengo preparada para ti, Jaco, que tú me tiras cada puñita. Pero no, hoy no vamos a hablar de Camila Cabello, se acabó ahí. Lo que les quiero hablar es de la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, acaba de recibir una donación de artículos de la Guarachera de Cuba. Así que con esta colección, en la memoria de la reina de la salsa, permanecerá para siempre. Bueno, al menos sus obsequios, ¿no? Para que todo el mundo disfrute de ellos. El plantel adquirió esta colección impresionante y tiene 230 partituras de Celia Cruz, que viene siendo un tesoro cultural impresionante, ¿no? Que perteneció a la legendaria cantante cubana, y el Celia Cruz o la Celia Cruz Foundation fue la que donó esta colección a la universidad. El director de dicha fundación, Omer Pardiosi, dijo que el mayor deseo de Celia era asegurar que su legado perdure durante generaciones. Donar sus partituras originales les dará a los estudiantes del futuro una manera única de estudiar su repertorio de la manera que ella lo habría hecho. Entonces, esta colección enorme, ¿no?, va a incluir en diferentes departamentos del plantel, incluyendo la Escuela de Música de FIU, la Biblioteca de FIU y Casa Cuba, que viene siendo segunda universidad, el único centro cultural de su tipo dedicado a la cultura cubana y el estudio de asuntos cubanos, que tiene exposiciones interactivas, presentaciones de expertos y actuaciones de la colección. También incluye notas escritas por Cruz en el margen de las partituras compuestas para ella, una transcripción a mano firmada por Cruz, una pieza escrita a mano por Bebo Valdés, el pianista, compositor y director de la banda cubana, y arreglos por otros artistas de renombre como Tito Puente, Sammy Bravo, Charlie Palmieri y Joe Loco. ¿Se imaginan esa colección? Y no solo para... A mí lo que me impresiona, ¿no?, de esto es que está en un centro educativo, una universidad tan internacional como viene siendo FIU, pero para aquellos muchachos de las nuevas generaciones que conozcan el legado de esta mujer, no solo nosotros que la conocemos, ¿no?, pero todo el mundo, la gente de Cuba, la gente de otros países, incluso americanos que vienen a estudiar y dicen, pero ¿y esta mujer quién es, que está en todos los lados, en todos los rincones de esta universidad? Para que de verdad se conozca, si no se conoce ya, la música esta que ha tenido un impacto internacional desde que empezó a cantar y a partir también de su muerte.
Claro, que el legado de Celia Cruz perdure.
Así mismo. ¿Ustedes tienen una canción favorita de Celia Cruz? Es lo que yo quiero saber.
Esta que está de fondo, esta, a mí me emociona muchísimo. Te busco.
A ver, niña, y póngala.
En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden,
la soledad,
la suerte no vino conmigo, te busco para ti.
Roxana.
¡Wow, qué linda!
Muy
bella.
Esta canción yo no la conozco. Fíjate qué cosa tan grande que esa canción que tú es tu favorita y a mí la que más me gusta es que le den candela.
¡Que le den castigo!
¡Qué barbaridad!
Ella
que
tiene muchísimo.
No,
ella
y
tiene
la otra,
muchísimos temas.
No, y La Negra Tiene Tumbado. Esa es una canción impresionante. A mí me encanta el cuerpazo que lleva esa mujer, que se trae esa mujer del video, la protagonista. No, me encantan esas canciones. Es que
todas sus canciones son muy buenas, todas. Yo creo que todas.
Yo
se identifica con una y ya.
Pero... Roxana. Sí,
me gustan más las canciones de Celia bailables, ¿no?
Sí,
las canciones, como se dice en inglés, flow, bolero, lo que sea, son muy bonitas, pero a mí siempre, yo llevo el recuerdo de Celia de levantarse a bailar y
Roxana,
a disfrutar.
Déjame hacer un paréntesis antes de que
ay,
se acabe
Dios mío,
el tiempo, pero tú sabes que siempre aprendes aquí un poco de música americana conmigo, especialmente
escucha
conmigo.
Esto, vamos a ver con qué barbaridad.
¿Cómo se dice en inglés talco?
Chalk.
Talco.
Chalk.
No, talco, de echarse talco, no es powder.
Chalk, o baby powder.
Eso es lo que te está preguntando.
¿Tú has escuchado la canción del talco?
Bueno, pero tengo miedo de escucharla.
Mira, te voy a enseñar un poco de música americana.
Estilda, por favor, vamos a hacer una colecta para que le enseñe en inglés.
La canción del talco para ti, powder.
Prepárate, querida.
¿Qué?
Yo tengo el talco.
No,
pero que es eso, que no, ni suena igual.
No, no.
¿Qué comparación más mala?
Tú sabes
mala,
lo
Dios
que
mío.
Pasa, que él tiene rezagos de su niñez. Y entonces, como ya no tiene...
Porque no tenía talco.
No tenía talco en Cuba, entonces él se ha quedado con eso.
Pero no es lo que dice, yo tengo el talco. Viño, viño, sí. pon ahí.
Por
pucha,
favor.
Escucha.
Pero es que ni fuera como talco, ¿qué te pasa?
Oye, ¿verdad que tú no sabes nada? Yo cada vez que llegue este momento y tú no te enteras de las canciones de tu país, porque tú dices que naciste
pero
aquí,
¿cómo tú
yo
te
me insulto.
Para que yo me burle de ti en el aire?
Yo me
¿ves
insulto.
¿Cómo tú te prestas para eso?
Él no es fácil, querido.
Aprende, Rosana, aprende.
Para
el
nada.
Jueves que viene no me vayas a hacer pasar esta vergüenza, que no sabes nada de música americana.
Por favor.
Tú no sabes nada. Mira, te voy a pagar una clasecita. Con tutoría. A veces sí, aprende el mismo.
Es que el curso de él es inglés con barrera.
Mira, nos vamos a despedir.
Ay, qué bueno te quedó ese.
Inglés con cebolla. Y un aliento de inglés. Ay, por poco digo algo.
Inglés con barrera, mi niña. No, inglés con barrera.
Me voy a despedir de ti en francés para dejarte votar. Au revoir. Siete 7:53 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axel, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Efectivamente, faltan 7 minutos para las 8 de la mañana en Cubita la Villa, también en Miami, Nueva York, Washington, Atlanta, toda esta zona de la costa este y Boston. Boston, hay mucha fanaticada contenta por la victoria de Boston hace un par de noches ante los Yankees. Y precisamente anoche en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers derrotó al San Luis en el juego de comodines de la Liga Nacional al ganar el partido 3-1 con un jonrón de Chris Taylor en la novena entrada. Y de esa forma los Dodgers dejó el campo al equipo de San Luis. Ahora los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial, se va a enfrentar en la primera ronda de la Serie Playoff contra los Gigantes de San Francisco. Los Dodgers y los Gigantes en la campaña regular del año 2021 realizaron un total de 19 partidos, de los cuales los Dodgers ganó 9 y perdió 10, o sea, una victoria más para el equipo de los Gigantes, novena que tuvo el mejor récord en toda la campaña de las Grandes Ligas. Ganó San Francisco 107 y perdió 55, y los Dodgers tuvo el segundo mejor récord, 106 con 56, así que va a ser indudablemente un gran partido. Por otra parte, quiero señalar de que, bueno, en este encuentro Turner disparó un jonrón, la primera carrera del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y en la Liga de Naciones de la UEFA, Italia perdió ayer miércoles ante España 2-1. Torres anotó los dos del equipo de España, Bonucci y Pellegrini Pellegrini anotó por el equipo de Italia y Benucci se fue con una tarjeta roja. En la liga de acá de la Conmebol, en las eliminatorias con miras al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año, Paraguay estará jugando hoy jueves contra la Argentina a las 7 de la noche hora de Cuba. A esa misma hora rivalizarán Uruguay ante Colombia, a las 7:30 Brasil frente a Venezuela, a las 8:30 de la noche hora de Cuba, Ecuador ante Bolivia, y a las 9 de la noche hora de Cuba, Chile se estará enfrentando contra la selección de Perú. Y en la CONCACAF, aquí en el área, Estados Unidos va a jugar a las 7:30 de la noche contra Jamaica, Honduras ante Costa Rica, 8:05 de la noche, a las 9:40 Canadá contra México, un esperado partido, y a las 10:05 de la noche, Panamá estará jugando contra el equipo de El Salvador. En cuanto al deporte de los puños se refiere, 3 cubanos estarán combatiendo tan pronto como este sábado en Las Vegas, Estado de Nevada. Fran Sánchez Fabro, el guantanamero, el ídolo de la Perla del Sur, Robeisy Ramírez, y el guantanamero capitalino, Ramsés Bartalemí. Bartalemí estará buscando su victoria número 29 en la división superligera, 140 libras. Robeisy, quien tiene 7 victorias y una derrota, va a pelear contra Orlando González, el invicto. Una difícil pelea para el bicampeón olímpico de Cienfuegos, ya que Orlando González tiene 17 victorias, aún no ha perdido y le han puesto un hueso duro de roer al muchacho de la Perla del Sur, pero creo que al final va a lograr la victoria Robeisi. Y Fran Sánchez Fauro, el super pesado guantanamero, invicto en 18 peleas, también va a un combate muy difícil contra el nigeriano reciente acá en Texas, Efe Ayagba, muchacho que tiene 15 victorias sin derrota. Bueno, el plato fuerte de la jornada de este 9 de octubre, Tyson Fury contra Deontay Wilder, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz. La ampliación de estas y otras informaciones sobre las 8:50 de esta mañana aproximadamente. Buenos días.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Algunos estudios en ratas han demostrado incluso que una exposición larga y crónica a la luz artificial durante la noche puede alterar el ritmo circadiano y provocar déficits de memoria comparables a los que se observan en trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es Pegasus y cuán preocupados debemos estar en caso de que nos instalen ilegalmente esta aplicación en nuestro móvil? El experto en ciberseguridad, Irán Del Amo, nos explica en Café Digital. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y un minuto de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En los controles, Teudy Giró, en la producción, Fuentes Viñoli, en los deportes de Edemio Navas, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en la sala de redacción Elena Rodríguez y Jorge Jauregui, en las noticias Ariadna González, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, y no se me quedó nadie.
Eso lo anotaste tú,
sí,
¿no?
Se me quedó alguien. Se me quedó José, el hondureño, que está manejando, es rastrero también, tenemos dos, pero este es de Honduras y está aquí en Estados Unidos trabajando. José, muchísimas felicidades por llamar por teléfono a nuestro teléfono 305-437-7118. Te lamentamos la voz desagradable que te salió, es la de Viñoli, pero no tenemos más ninguna.
Y se ha ganado un premio.
Sí, sí, te has ganado un premio. Te vamos a mandar una caja de talco cortesía de Roxana Romero, José. Está manejando por un sitio que se llama Pocono. ¿Es así, Teudi? Póconos. Está cerca de Nueva York, en Pensilvania, por ahí. Bueno, pues José, pues nada, maneja con cuidado, no conozco la zona.
Así mismo.
Pero
y qué bueno que
sí,
nos
ya
escucha.
Por lo menos salió el sol.
Qué bueno, y qué bueno que se ha sumado a la familia de Tempranito de Mañana. Ese es el premio,
sí.
José, que te sumaste a la poco familia de Tempranito de Mañana. Gracias.
Poco de nosotros conocemos la zona.
Un abrazo.
Gracias, José, gracias por la sintonía. 8:03 minutos de la mañana. Después vamos a decir personas, celebridades que nacieron un día como hoy. De momento, noticias con Ariadna González.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders confirma 89 presos políticos en el mes de septiembre, mientras 5 relatorías de Naciones Unidas condenan la represión del régimen cubano contra participantes en las protestas populares del 11 de julio. Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, desde su sede en Madrid, así lo expresó a Radio Martí.
La tragedia del 11 de julio no hace más que ir mostrando poco a poco el sufrimiento que ha causado en las familias de Cuba. Jóvenes inocentes, a los que quieren destrozar la vida durante 8 y 10 años, si no más, por no haber hecho más que estar presentes en la manifestación, algunos incluso sin participar en ella. Este mes han sido 89 los convictos y condenados de conciencia que Prisoners Defenders ha podido verificar han estado en prisión, la inmensa mayoría de ellos provenientes del mes de julio pasado. En paralelo a denunciar la lista, tuvimos la noticia de que 5 relatorías de Naciones Unidas han tenido la valentía de describir y exigir a las autoridades cubanas lo que la alta representante ni muchos diplomáticos han tenido el valor de hacer. La denuncia de Naciones Unidas está firmada por Clemena Nalitosi, relator especial sobre los derechos a la libertad, reunión pacífica y de asociación. Miriam Estrada Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Tae Ung Bai, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y por Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los relatores han pasado a enumerar las numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos que Cuba estaría violando. Entre ellos, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el derecho a defender derechos.
Según Cuban Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses han formado parte de su lista 525 presos y condenados políticos en Cuba. Recuerda la organización no gubernamental que con 138 presos y condenados se inició octubre del año pasado. Desde entonces hasta el final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos. Y seguirá en prisión el joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, tras negársele por tercera vez un cambio de medida cautelar. Yolanda Huerga tiene la denuncia.
La Fiscalía Provincial de La Habana negó por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente de 17 años, Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva en el penal de menores jóvenes de Occidente del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio.
Me negaron el tercer cambio de medida. Me lo negó la fiscal Yesenia. De Fiscalía no ha bajado. No me enseñaron ningún documento.
Lamentó la madre Bárbara Farrat.
Revisó el expediente del niño, dice de que en un video sale con un palo en la mano, en el otro sale con una piedra en la mano y que por eso ya sabe que antemano no me van a aceptar el tercer cambio de medida.
Jonathan fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto, por 2 videos en poder de la policía. En uno se ve al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza. Con esas pruebas están acusando al joven de atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemia. Hasta el momento, la petición fiscal no ha sido entregada ni al joven ni a su familia. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La organización Conexión de Artistas en Riesgo sostuvo el martes en Miami una reunión con activistas cubanos durante el Foro de Oslo por la Libertad. Dicha organización es un proyecto del PEN América, el cual defiende la libertad de expresión en las Américas. Representantes del grupo PEN conversaron con delegados del PEN Cuba en el exilio y del Centro por una Cuba Libre. Y en España, el gobierno dijo que invitará a la fiesta de la hispanidad en su embajada en La Habana a las autoridades cubanas y a la sociedad civil. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijeron a Radio Televisión Martí que entre los invitados del 12 de octubre estarán autoridades, diplomáticos españoles residentes en Cuba y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la diplomacia española declinó aclarar el alcance del término sociedad civil, ya que numerosas organizaciones oficialistas se consideran como tales. Un debate similar se produjo a principios de año en la Unión Europea, cuando se demostró que Bruselas solo dialogaba con organizaciones autorizadas por el régimen de La Habana y discriminaba a los grupos y activistas independientes. Desde la oposición, el Partido Popular Español exigió al gobierno socialcomunista que invite a los disidentes a la embajada, dijo Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales.
Pues la propuesta del Partido Popular es que las embajadas de España, en el día de nuestra fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad, abran sus puertas a todos los demócratas, a todos los luchadores por la libertad, en los países especialmente donde lo están pasando mal, como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua.
El Partido Popular, que ahora preside Pablo Casado, presentará una propuesta al Congreso para exigir un gesto hacia los demócratas cubanos, a pesar de que durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy se dejó de invitar a disidentes cubanos a este tipo de celebraciones.
Nosotros sabemos lo importante que es darles voz y darles legitimidad, que es lo que no les da el régimen castrista. Y eso es lo que nos hubiera gustado que el gobierno de Sánchez se atreviese a hacer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que ha tenido conversaciones muy positivas con los líderes franceses durante su visita a París y que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos, a través del secretario Blinken, está tratando de reconstruir los lazos con Francia después de que un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña provocara que Canberra eliminara un contrato de defensa inicialmente valorado en 400 mil millones de dólares para submarinos franceses. Dice Blinken que las conversaciones que ha tenido con Francia fueron muy positivas, muy productivas y reflejan una gran cantidad de trabajo importante que está en progreso, trabajo que le encomendó el presidente Biden y el presidente Macron para profundizar las consultas, la cooperación y la coordinación en una variedad de temas. En una conferencia de prensa junto al jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Matthias Cormann, Blinken también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Dice que reitera que están preocupados por la actividad militar provocadora de China cerca de Taiwán. Dice que las actividades son desestabilizadoras, se corre el riesgo de errores de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Dice que por lo tanto instan enérgicamente a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica dirigida a Taiwán. Cuando se le preguntó sobre su conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Blinken dijo que tocaron la restauración del acuerdo nuclear de Irán y que Moscú y Washington tenían un interés compartido sobre el tema. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagan.
Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo de Radio Martín.
Radio Televisión Martín.
8 y 11 minutos, casi 8:12. Tiempo de presentar a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buen día, Fredo. Buen día, mi querida Isilda. ¿Cómo están
buenos
ustedes?
Buenos días, Tommy. Aquí estamos de juernes.
De juernes.
Ajá.
Bueno, en Cuba al Día hoy tenemos una dramática denuncia de la situación que está ocurriendo con el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Pastor que sabemos que salió, como todo el pueblo, una gran parte del pueblo de Cuba, a protestar el 11 de julio, fue detenido. Desde aquel día está preso, sin juicio, sin presentar cargo. El apóstol Alain Toledano recibió una llamada hace algunas horas del propio Lorenzo Rosales Fajardo, que lo tienen en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, la misma donde estuvieron los presos políticos del presidio político histórico. Bien, Lorenzo ha denunciado que está siendo golpeado reiteradamente por presos comunes que son enviados por el personal militar que controla la prisión para que lo golpee. Está siendo golpeado, está siendo abusado, y esto lo denunció el propio Lorenzo luego que pudo realizarle a Toledano una llamada telefónica dentro del penal, a pesar de que tiene prohibido la comunicación al exterior. Incluso la situación del pastor Lorenzo es tan grave que su esposa, que va con frecuencia al penal, no lo ha visto, pero le va a llevar la java, desconocía que esto estaba ocurriendo. Esa es la situación que tenemos, y vamos a tener información ampliada sobre el hostigamiento y el ensañamiento que hay contra este pastor. También vamos a hablar con varios líderes de iglesias cristianas dentro de Cuba, son varios, que han decidido darle el apoyo a los miembros de la sociedad civil que han convocado esta manifestación, la marcha cívica por el cambio democrático en Cuba para el 20 de noviembre. Yo creo que esto también es importante y vamos a tener toda la actualización sobre eso. Y, por supuesto, también el espacio, no vamos a olvidar el tema del COVID, que mientras se acerca la reapertura, mientras se acerca...
¿Están bajando los casos todavía?
No, ya casi no hay. Mientras se acerca la reapertura del sistema escolar, que en este momento muchas de las escuelas todavía permanecen como centros de aislamiento. ¿Qué van
Santiago
a hacer?
Santiago de Cuba comenzó las clases, según estaba
en
viendo.
Santiago ya comenzaron las clases en la secundaria y en los institutos tecnológicos. Hay provincias que aún no han empezado, pero lo que sí continúa es la alarma de los cubanos con todo este proceso de normalización aparente que el gobierno está llevando a cabo, mientras que residentes desde La Habana, Pinar del Río, hasta el Oriente, dicen que en sus territorios los muertos siguen, los casos contagiados, pero el gobierno los está ocultando.
Una normalización impuesta.
Impuesta. Y por cierto, también vamos a tener el espacio de actualización de la situación de Elsa Isaac Reyes, que fue la activista que en Palma Soriano salió el pasado lunes a entregar la notificación que allí iban a marchar también el día 20. La golpearon, le quitaron sus pertenencias, le confiscaron su teléfono y la amenazaron que si intenta salir nuevamente, está bajo una medida cautelar y con una multa en su casa.
Terrible.
Terrible. Uh-huh. Bueno, Tomás, pues lo que tenemos.
Tienes el plato lleno,
sí,
de noticias.
Sí, él siempre, siempre tiene muy, muy buenas cosas para
bueno,
Cuba al Día.
Buen día para los dos.
Gracias. Gracias, Tomás. 8:15 de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con Miguel Cosío, gerente de América TV, Canal 41 de Miami. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de esta entrevista.
Y empecé a trabajar en el Canal 41. Empecé primero como productor de un programa de televisión. Después me tocó formar el equipo del programa, un programa muy famoso que hubo en la televisión aquí en Miami, que hizo historia, que se llamó A Mano Limpia, que lo conducía el buen amigo Oscar Aza. Y en ese programa yo me convertí en el productor ejecutivo y logramos contar muchas historias de Cuba que no se habían contado ni en el exilio ni para los cubanos. Por ejemplo, nos tocó una época de contar historias, aquella muchacha que vino a los Estados Unidos metida en una caja de DHL. Por ejemplo, nuestro canal de televisión en el año 2004, octubre del 2004, creo que fue el 20 de octubre, transmitió en vivo la famosa caída de Fidel Castro en Santa Clara. Y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, le saluda Tony Cano. El capitán Kirk de Star Trek se lanzará al espacio la próxima semana para ir donde ningún otro actor de ciencia ficción ha ido. La compañía de viajes espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció este lunes que William Shatner despegará desde el oeste de Texas el 12 de octubre. A sus 90 años, Shatner será persona de mayor edad en el espacio. Se unirá a otros 3 viajeros, 2 de ellos clientes de pago, a bordo de una cápsula de Blue Origin. Será el segundo lanzamiento de la compañía con tripulantes. Bezos estuvo en el primer vuelo en julio, junto con su hermano y las personas más joven y mayor en volar al espacio. Shatner romperá el umbral superior en 6 años. He oído hablar del espacio ya desde hace mucho tiempo. Aprovecho la oportunidad para verlo por mí mismo. ¡Qué milagro!, dijo Shatner en un comunicado. La película colombiana El Olvido que Seremos y la serie española Patria triunfaron en los premios Latino el domingo en una gala celebrada de manera presencial tras el parón impuesto por la pandemia en 2020. El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor, Héctor Abad Gómez, un destacado médico que se torna activista ante la violencia en Medellín de los años 70. Hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá, señaló Cámara, cuyo acento fue ampliamente elogiado, aunque algunos criticaron su selección para el papel. Es una locura maravillosa a la que dije sí, y no hay otra cosa de la que me sienta más orgulloso que haberme atrevido a esta aventura. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8:19 minutos de la mañana.
Bueno, aquí estábamos riéndonos un poco porque a veces tenemos temas como el papel, el recorte de periódico que tenías, Jacomino, esta mañana.
Te le voy a sacar una fotocopia.
¿Desde cuándo tú tenías ese recorte?
Esto de los años 90.
Más o menos. Bueno, lo que tengo es más actual. Y desde el inicio le dije que les iba a hablar un poquito del Premio Nobel de la Paz 2021, que aún no se ha otorgado. Se otorga mañana viernes, 8 de octubre. Y bueno, unos datos curiosos para ir saliendo del tema. El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado 101 veces desde el año 1901 al 2020 a 107 personas y 28 organizaciones. Esto lo dice el sitio oficial del Premio Nobel. La Medalla de la Paz tiene una inscripción en latín que en español significa por la paz y la hermandad de los hombres. El Premio Nobel de la Paz se otorga habitualmente en su propia ceremonia en Oslo, Noruega. Y un año en que no se dio fue el caso más reciente, el año 1972. El Premio Nobel de la Paz del año pasado, el 2020, le fue dado al Programa Mundial de Alimentos y bueno, fue por los esfuerzos para combatir el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Datos curiosos del premio, otros datos curiosos del Premio Nobel. Dos laureados declinaron el premio en toda su historia, es decir, dos personas han dicho, yo no quiero este premio. Uno de ellos fue Le Ducteux, que lo iba a recibir en el año 1973, junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, por negociar el acuerdo de paz de Vietnam. Pues este señor dijo que él no quería ese premio. Tres premios Nobel estaban detenidos en el momento en que les iban a dar el premio. Estaba el pacifista y periodista alemán Karl von Ossinski, la política birmana Aung San Suu Kyi y el activista chino de derechos humanos Liu Xiaobo. Premios Nobel póstumos, porque también se le ha dado a personas que han fallecido. Pero también los estatutos en algún momento determinaron que a menos que la muerte haya ocurrido después del anuncio del premio, no se les podía entregar y se ha dado en dos ocasiones. La persona más joven en recibir un premio Nobel fue Malala, con 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Así que mañana van a estar muchas personas pendientes de a quién se le dará este Premio Nobel de la Paz, donde están nombres como Greta Thunberg y la Organización Mundial de la Salud. Así que mañana eso va a estar bien candente, a quién le van a dar el Premio Nobel de la Paz.
si es por esta misma hora que dieron el premio Nobel de Literatura, nos vamos
sobre,
a enterar.
Sobre las 7 de la mañana, sí. Enterar, porque sí, señor, sí. Usted puede buscar el sitio del premio Nobel y está en vivo y te sale ahí cuántas horas, cuántos minutos, segundos incluso faltan para dar este premio. Y lo dan en vivo enseguida y es un breaking news, es una noticia de último minuto y la ponen ahí en la página.
Bueno, pues mañana.
Vamos okay, a ver qué pasa mañana.
Hay que esperar a mañana. Bien, celebridades, gente célebre, algunas veces para bien y otras para mal, que nacieron un día 7 de octubre. Comenzamos con esta celebridad, tristemente célebre personalidad, un dirigente alemán nazi. Me estoy refiriendo a Heinrich Himmler, que nació un día como hoy de 1900. 7 de octubre de 1900 nació en Múnich, Alemania. Fue el líder uno de los principales líderes del partido nazi. Hitler lo había nombrado durante un breve periodo de tiempo comandante militar de todos los ejércitos. Siempre fue un aliado fiel, casi siempre fue un aliado fiel de Hitler. Fue el jefe de las tenebrosas SS. Hay que decir una cosa sobre Himmler. Tenía una capacidad organizativa muy grande, porque las SS comenzaron con un pequeño número reducido de efectivos y terminó teniendo centenares de miles de personas y una capacidad combativa enorme, enorme. Al final, la última vez que Himmler visita a Hitler es en el búnker, cuando Hitler está cumpliendo años, le muestra toda la fidelidad del mundo, pero lo traiciona. Lo traiciona porque empezó a hacer contacto con los europeos y tratando de salvar su pellejo y diciendo que los campos de concentración no eran tan malos. Empezó a liberar tardíamente muchos de los prisioneros de los campos de concentración. No hubo negociaciones con él. Finalmente cayó en manos de las fuerzas británicas y fue uno de los más de un jefe, alto jefe nazi que se envenenó. Tenían estos altos jefes nazis píldoras escondidas de alguna manera por si caían en manos de los aliados para suicidarse. Y Himmler se suicidó, tenía 45 años cuando murió. Un día como hoy también nació, pero de 1927, un cantante de nombre Al Martino. Y muchos lo recordamos no solamente por sus canciones, sino también por una escena en la película El Padrino, la primera parte. Interpreta a este cantante de ficción, Johnny Fontaine, que va a ver a Vito Corleone porque tiene problemas y quiere que Vito Corleone lo ayude. Esa famosa escena al principio de la película donde él canta en la boda de la hija de Vito Corleone. Pero tiene una escena con Marlon Brando curiosa en la cual Marlon Brando se sale del guión. Y si usted busca la película y busca ese corto en YouTube, ve perfectamente una sonrisa en la cara del actor Al Martino, que interpretaba a Johnny Fontaine, cuando Marlon Brando le da una cachetada. Eso estaba fuera del guión, porque él le está pidiendo favores al padrino, al gran capo de la mafia. Marlon Brando se levanta del sillón, lo coge, lo estremece y ahí en ese momento le da una cachetada, lo vira hacia la cámara y Al Martino está medio que sonriendo porque está desconcertado. Eso no estaba en el guión, pero como ve que Marlon Brando sigue actuando, él no llega a reírse, pero hay una sonrisa en su rostro y eso quedó así en la película. La cámara se va a Robert Duvall, que era el secretario particular de Marlon Brando en la película, y Robert Duvall se está riendo también. Y todo eso quedó en la película y estaba fuera del guion. Es la genialidad de Marlon Brando. Pero bueno, este señor Al Martino nació un día como hoy. Tenemos música de él. Una de sus famosas canciones, Ojos Españoles, Spanish Eyes.
Alone and so lonely here in my heart, I just yearn for you only.
Y
Ideal Martino, pasamos a Lázaro Domínguez para que nos dé el estado del tiempo. Lázaro, tú viste El Padrino, ¿verdad?
Cómo no. Está, el análisis tuyo está muy bien hecho. Muy bueno. Bueno, eran gigantes de la cámara. Esa gente...
Lázaro, lo curioso es que muchos actores aprovechan un imprevisto en la película, no corta, además no paran y siguen e incorporan eso a la película y después al director le gusta y qué.
Sí, se dio cuenta que logró la escena.
Sí, sí.
Que eso se llama talento.
Señor.
Eso es lo que tú tienes que hacer cuando existe te da una cachetada, tú tienes que hacer reír.
Bueno, ella no me da una cachetada porque se ve a través del cristal, pero lo que no se ve es que por debajo de la mesa me pega con el pie. Y entonces ya eso es.
Los tacones, él tiene así la punta de los tacones, la punta de sus zapatos.
La canilla
sigue,
derecha.
Tú sigue riendo. Deja que los golpes lleguen. Bueno, entonces existe Alfredo, sigue el débil centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando al norte del grupo de las Bahamas, a unos 150 kilómetros al este de las costas de Jacksonville. Este centro de bajas presiones está próximo, está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las fuertes corrientes del aire superior no serán favorables para el desarrollo de este sistema en los próximos días, mientras se mueve entre el norte y el nordeste rumbo a las costas de las Carolinas, donde se esperan lluvias intensas y vientos rachosos, aunque la presencia cercana de un sistema frontal no parece colaborar para el surgimiento de una nueva depresión tropical en el área. De hecho, esta mañana se están desarrollando inundaciones en la zona de Atlanta, donde están siendo afectadas por este sistema frontal. Así que pocas posibilidades del desarrollo de una depresión tropical en el área. Para Cuba tendremos condiciones de tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos de este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, especialmente en Santiago de Cuba, donde está Angelito y Estrella. Y habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Exil.
Diga usted.
Otras personalidades que nacieron un día como hoy. Si te gusta la pelota, bueno, tenemos un cubano que nació el 7
Oye,
de octubre
de
1943. Pero mira, este hombre, José Cardenal, que jugó con los Angelinos de California, con los Indios de Cleveland, con Milwaukee, con Chicago, con los Phillies de Filadelfia, con los Mets de Nueva York, con los Kansas City. Así que Cardenal nació un día como hoy. También nació un día como hoy un hombre que es comentarístico político estadounidense. Obviamente nació aquí en Estados Unidos, presentador de televisión, historiador, militar, teniente coronel retirado del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Pero su fama es que este señor teniente coronel fue declarado culpable en el caso Irán contra a finales de la década de los 80. Obviamente estamos hablando de Oliver North, Oliver North está de cumpleaños hoy, nació en 1943. Y desde la lejana, no iba a decir, bueno, madre patria para algunos, para otros no, me llamó un señor hablándome en ruso, le entendí, uprashnini chitiri, que eso quiere decir ejercicio número 4, pero no le hice ningún bonche ni nada porque este señor sabe judo, sabe taekwondo y en fin, sabe
y te va
mucho.
A dar un cocotazo.
Y me va a dar tremendo cocotazo. El presidente de la de Rusia, Vladimir Putin, está de cumpleaños hoy, nació en 1952. Sí, señor. Sí, señor. Putin está de cumpleaños hoy. También está de cumpleaños hoy. ¿Saben quién? ¡Ja! Después se lo voy a decir, después de este boletín de noticias. Una persona que yo no sabía que sus padres eran cubanos. Famoso por integrar una banda musical aquí, muy famosa. Y es hijo de cubano. Después le voy a decir quién es. 8:33 minutos de la mañana.
El activista de derechos humanos Yerly Luis Velázquez ha sido citado por la seguridad del Estado en 2 ocasiones tras promocionar en las redes sociales la convocatoria a una marcha cívica pautada para el 20 de noviembre en Cuba. Velázquez, quien reside en la ciudad de Las Tunas, dijo a Radio Martí que ambos interrogatorios policiales han tenido un tono amenazante.
Me la entregaron el día 30 de septiembre y la citación era para el 1 de octubre a las 9:30 de la mañana. Instrucción provincial, ahí es donde se investiga el proceso de investigación penal y eso se hace allí. Ya cuando llego allí le comunico al oficial de guardia, que yo era Yerly Luis, el que había citado a la seguridad del Estado, qué sé yo. Me tuvieron esperando cerca de casi 3 horas para atender. Sí, me interrogaron alrededor de 2 horas. El interrogatorio era que ellos querían saber si yo estaba vinculado con Junior García y con el movimiento que estaba promoviendo el 20N para amenazarme que me iban a aplicar el decreto 35 o un decreto ahí de incitación a delinquir. Legalmente salí limpio. Dicen que fue como para hablar conmigo, para advertirme, para que cuando pasara algo, ¿sabes? Ya yo estaba advertido. Y ayer me citaron, ADN me hizo una publicación y me citaron enseguida ayer a las 9 de la mañana y estaba la seguridad del Estado entera de aquí de Las Tunas con el delegado del Minin y todo. Ahí en esa oportunidad me citaron con toda mi familia, con mi esposo y con mi madre. Que me estuviera quieto, que no publicara más cosas, que yo necesitaba, que si ellos me podían conseguir un trabajo, me lo conseguían. Estas últimas 2 citaciones han sido de conversatorios. Son amenazantes, ¿no? Totalmente. Para explicarle la situación a mi familia, parece, en la que yo me encontraba y para desequilibrar a mi familia, básicamente.
Una exposición en formato digital destaca la obra de artistas cubanos que han sido reprimidos y encarcelados por el régimen de La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La exposición digital del Movimiento San Isidro, Arte en Resistencia, fue inaugurada esta semana. La muestra fue organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, y el programa Art in Protest de Human Rights Foundation. La artista Claudia Jean-Louis, quien corrió a cargo de la curaduría desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Arte en Resistencia es una exposición que curé como parte del Oslo Freedom Forum. Yo realizo esta exposición dada la carencia de espacios en Cuba que posibiliten que los artistas que son considerados disidentes puedan insertarse. Esto hace de alguna manera que queden desplazados de los circuitos artísticos y su obra no sea reconocida como tal.
El acceso a la exposición digital puede encontrarse en la web de CADAL. Arte en Resistencia cuenta con obras de Luis Manuel Otero Alcántara, a Mauri Pacheco, Yacer Castellanos, África Reina y Caterín Bisquet, todos integrantes del Movimiento San Isidro.
Tenemos que entender que ni siquiera a veces tienen la paz dentro de sus hogares para poder construir o para poder crear. ¿Cómo ellos logran desde esa posición transformar esa violencia, esa injusticia en arte y no paran de producir hasta de alguna manera encontrar esa puerta de sanación, esa puerta de salvación?
La curadora Claudia Jean-Louis nos explicó además que en este momento están presos no solo activistas, periodistas, sino artistas, como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador general del Movimiento San Isidro, en huelga de hambre hace 9 días en la prisión de Guanajay en Artemisa.
Está en una celda aislado, cerca de la enfermería. Ha perdido mucho peso, pero sus signos vitales eran estables. En estos momentos está preso Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, del Movimiento San Isidro. Estos son los presos oficiales, ¿no?
Sobre el significado que tiene en estos momentos la exposición Arte en Resistencia, Jean-Louis agregó.
Y no podemos perder de vista que el objetivo principal del Movimiento San Isidro es generar contenido en nuevas estructuras de pensamiento desde el arte. Por eso me parecía importante rescatar la obra en sí, al artista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El PEN América y el PEN Internacional instaron el miércoles a las autoridades cubanas a excarcelar al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación. Las organizaciones expresaron en un comunicado su apremiante preocupación por la salud del artista preso, quien ha estado en huelga de hambre desde el 27 de septiembre. La directora de Artists and Rights Connection del PEN América, Julie Trubol, lamentó el sacrificio del artista porque es la única herramienta de protesta que le queda. Las autoridades cubanas le han negado su voz, sus derechos fundamentales y su libertad. Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 11 de julio en La Habana cuando se incorporaba a las manifestaciones antigubernamentales y lo acusan de atentado, resistencia y desacato. La Asociación de la Industria Discográfica de América, RIA, por sus siglas en inglés, premió con un disco de diamante a la cantante cubana Camila Cabello por su sencillo Habana, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibirlo. RIA destacó a través de sus redes sociales la concesión del premio a Camila Cabello y el hecho de que la cubana haya hecho historia en la industria musical. Habana de Camila Cabello ha ganado un premio RIA al sencillo. Felicitaciones a Camila y su sencillo de Epic Records por este prestigioso logro, mes de la herencia hispana. Por su parte, la cantante escribió en su cuenta de Instagram: me honra ganar un premio diamante de la Asociación de la Industria de la Grabación de América y espero que esto allane el camino para muchos más artistas latinos increíbles. Agradeció a su equipo y a sus admiradores. El sencillo Habana se lanzó en agosto de 2017 como parte del álbum debut en solitario Camila. En marzo de 2018 se convirtió en la canción digital más vendida a nivel mundial con 10 millones de copias. Permaneció entre las 100 canciones más escuchadas en Estados Unidos durante 46 semanas y fue número uno en la lista de los 100 más calientes de la revista Billboard. Y la Casa Blanca enfocará los esfuerzos en producir más pruebas caseras de detección de coronavirus con una inversión de 2.000 millones de dólares. José Pernalete informa.
Producir más pruebas caseras de detección de COVID-19 es el objetivo en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos invertirá 2.000 millones de dólares para garantizar la producción de 200 millones de pruebas previstas para el mes de diciembre, en alianza con laboratorios, fabricantes y redes de farmacias en todo el país. Por otra parte, expertos en el área de salud pública avistan una esperanza en los próximos meses al estimar que la nación podría estar atravesando la última ola de nuevos contagios.
Entonces, la ola Delta no ha terminado con nosotros. Creo que probablemente para el Día de Acción de Gracias ya ha atravesado en gran medida a Estados Unidos y por lo tanto, tal vez para el Día de Acción de Gracias al final de ese periodo, comenzaremos a ver que los niveles de prevalencia a nivel nacional disminuyen en una escala más uniforme.
El experto afirma que los esfuerzos deben conducirse en la distribución de las vacunas en lugares de difícil acceso para mitigar focos eventuales de infecciones en comunidades apartadas.
El desafío será lograr que la distribución se realice en el terreno, en entornos de difícil acceso, y ahí es donde realmente no hay ningún enfoque. Quiero decir, la OMS todavía está hablando de suministro. No han dejado de hablar de suministro. Sospecho que dentro de 6 meses hablaremos de suministro, incluso cuando habrá un exceso de suministro y tendremos desafíos para distribuirlo todo.
Recientemente, Estados Unidos superó la barrera de los 700.000 fallecidos a causa de la pandemia, de acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins. El país sigue liderando la lista mundial de contagios y muertes. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hasta aquí las noticias, siga en Tempranito de mañana.
Tempranito. y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Había, gracias a Ariane González por este breve informativo, había dicho que a continuación había, o sea, que a, en fin, me voy a poner punto y aparte. Un día como hoy, 7 de octubre, en 1953 nació el baterista estadounidense de la banda Bon Jovi, Tico Torres. Y Tico Torres, yo no lo sabía, es hijo de Emma y Héctor, cubanos que salieron de Cuba en 1948. Así que fíjate tú, el baterista de Bon Jovi. Oye, que los cubanos están en todas partes.
Estamos, ¿no?, donde quieran.
Todas partes. También nació un día como hoy de 1900, bueno, no le voy a decir la edad, porque a esta dama no le voy a decir la edad, pero esta fue una de las clases de música americana que le dimos aquí en este programa a Roxana Romero. Se trata de la cantante Toni Braxton, a la cual un valsero cubano de nombre Juan le rompió el corazón. Y si no me creen, escuchen la canción como ella lo dice.
Unbreak my heart.
Break my heart.
Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. And cry some bitter.
¿Por qué será? ¿Por qué será que los cubanos tenemos que estar así, de romperle el corazón a una muchacha tan bonita como tú? Este Juan no tiene madre, yo te digo.
No se puede coger lucha contigo, de verdad que no.
Juan,
no,
break my heart. Quedó inmortalizado Juan.
No. Es que Juan le tenía sin cuidado el amor. Entonces, imagínate.
Exilda, ¿te acuerdas de aquel?
Depende. ¿Eh? Depende.
Sí, sí,
del
sí.
Del tiempo donde me vayas a poner a recordar.
Sí, 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 te vas a acordar. Uh-huh. Te vas a acordar de... Te voy a decir una larga lista de poemas y tú sabes quién es. Porque claro que sí, hablamos de él hace un tiempo aquí, hace unos meses. Este hombre escribió El Gato Negro, El Pozo y el Péndulo, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Retrato Oval, El Corazón Delator, El Cuervo, La Carta Robada, El Escarabajo de Oro, William Wilson, y así. Su poema más famoso es El Cuervo. Y El Cuervo dijo Nunca Más. ¿De quién estamos hablando? De lo musicalizaron. Ah, mira, vamos a ver.
Ah, me tienes sin cuidado. Ah, me tienes sin cuidado.
Eso era de Toni Braxton, señor productor.
Uh-huh. Era del personaje pasado, de la celebridad pasada. Estamos hablando de Edgar Allan Poe, uh-huh, que nació en Boston. De ahí soy yo, de Boston.
Sí.
De Boston Market, donde venden Poe.
Sí, tú eres de... Mira, déjame no decir de dónde eres, por favor.
Nació Boston.
Tú eres de un pueblecito yerbero, yo creo.
Edgar Allan Poe nació en Boston en un 19 de enero de 1809. Falleció un día como hoy, 7 de octubre de 1849. Fue escritor, poeta, crítico, periodista. Generalmente es conocido como uno de los maestros universales del relato corto. Y está recordado específicamente Poe por sus cuentos de horror. También está considerado como el inventor del relato detectivesco. Y bueno, pues, ¿quién no ha leído a Poe? Que levante la mano. Ahí levantó la mano Viñoli, levantó la mano... Bueno, murió de 40 años nada más. Hay seres un poco atormentados, que no deben de irse de este mundo tan pronto, porque aún les queda muchísimo talento. La obra de Poe es extensa, y si no hubiera muerto a los 40 años, tuviéramos mucho más literatura de Poe, pero bueno, la vida es así. Recuerdo hace muchísimos años, en las colecciones Huracán, que sacaban allá por los años 70, salieron los cuentos de
que ya tú leías en el 70.
En dos tomos.
¿Ya tú leías en el 70?
Sí, ya yo leía. Qué bien. Yo leía y escribía. Ediciones Huracán, ¿te acuerdas de aquello? Ediciones Huracán, sí, señor. Ah, mira.
Qué bien.
Pues por aquella época, esos dos tomos de los cuentos de el primero, El Cuervo, en esa colección. Y bueno, me los leí. Ya imagínate tú, esos libros yo no sé dónde están, pero bueno, son los recuerdos que uno tiene. Los muchachos de ahora, con el telefonito
viene
y
con
la
eso
fotografía
de que no leen.
Y eso, no leen a los clásicos y es una pena.
A veces tienen que leer obligado por la escuela, sí, por lo que están estudiando.
Ah,
y entonces
sí, pero
ahí,
si no los obligan, no.
Sí, bueno,
si no los obligan, no.
A menos
no
están leyendo eso. ¿Qué
no,
más?
No, ya.
Ah, ya tú terminaste. Qué bien. Ya se acabaron las hierbas aromáticas y otras pociones. Un saludo para Osvaldo Torres Batista. Es el tío de Ángel y él estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Bueno, ya que tú terminaste, vamos a hablar entonces un poquito de, vamos a seguir hablando, ¿por qué no?, de latinos que están, valga la redundancia, nominados a los premios Latin Grammy de este año 2021. Uno de ellos es Carlos Vives. Carlos Vives está nominado por Mejor Canción Pop del Año y Canción del Año con este éxito que se ha vuelto un éxito global y se llama Canción Bonita, que interpreta junto a Ricky Martin. Ese es el tema por el que está nominado Carlos Vives. El video de Canción Bonita tiene colores vibrantes, energía contagiosa. Me enredaste la lengua con tus hierbas. Colores vibrantes, energía contagiosa, vibra positiva y hasta el calor de la Isla del Encanto. Estos son varios de los elementos que aparecen en este video musical y que unen a este par de leyendas musicales. Carlos Vives, como les dije, va a ser honrado ahora por la Academia Latina de la Grabación con estas dos nominaciones a los premios Latin Grammy, con Canción Bonita.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger,
me quedo contigo. Contigo, Teudin. Canción Bonita, nominada a Canción del Año y Mejor Canción Pop. Ellos son Carlos Vives y Ricky Martin.
No va a pasar, y si te vuelvo a ver, me quedo contigo.
8:49 minutos de la mañana. Nuevamente hacemos contacto con Edemio Navas para que nos hable del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Tacomino. Buenos días a ti, Exilio, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La Federación Internacional de Boxeo encontró ayer miércoles que Trader, la compañía de televisión, está en cumplimiento de su obligación contractual de organizar la pelea por el campeonato indiscutible del peso ligero entre el hondureño estadounidense Teófimo López contra el australiano George Kambosos, esto el 4 de octubre. Que bueno, no se efectuó, y otorgó los derechos ahora a la Federación Internacional de Boxeo a la compañía Matchroom Boxing de DGR. Por lo tanto, a río revuelto, eso dice la gente, ¿no? Ganancia de pescadores, porque ahora Teófimo, que iba a ganar 6.1 millones, estará ganando casi 7 millones de dólares. Por otra parte, quiero señalar que el receptor cubano Loidel Rodríguez Peralta, uno de los 12 miembros del equipo nacional de béisbol que participó en la Copa Mundial Sub-23 en México, pidió de forma oficial asilo político aquí en Estados Unidos. Así que este muchacho precisamente va a ser presentado mañana viernes a la 1:30 de la tarde aquí en Miami. Trataremos de cubrir esa conferencia de prensa para entrevistar a Carlos Pérez, que es su agente, un cubano-americano, y por supuesto a Loidel Rodríguez, ese gran prospecto de la receptoría cubana y que estuvo, reitero, en el campeonato mundial. Medio equipo Cuba se quedó en México y este muchacho va a ser el primero que se presentará aquí en Miami. Tiene 23 años y bueno, fue el tercer pelotero en dejar la delegación el pasado 24 de septiembre antes de que el equipo cubano tuviera su primer partido. Me fui a las 4:35 de la tarde, precisó el muchacho, que dice que su meta es poder jugar en el béisbol de Estados Unidos. Y el basquetbolista cubano Ismael Romero Fernández podrá representar a la selección de Puerto Rico tras haber recibido la aprobación de la Federación Internacional de baloncesto. Esta es tremenda noticia para el muchacho que ha estado desarrollándose y de forma exitosa en la carrera con el equipo, la Liga D, actualmente es en la Liga de Desarrollo de la NBA, así como en México, Argentina y, por supuesto, Puerto Rico. Y los grandes maestros cubanos Lázaro Brusón y Leinier Domínguez entablaron sus respectivos cotejos iniciales de la edición 2021 del Campeonato Nacional de Ajedrez de aquí de Estados Unidos. Y bueno, una auditoría del Barcelona revela descontrol con Bartomeu, que fue el gerente general, y una deuda del Barça de 1.350 millones de dólares. En las grandes ligas de béisbol, anoche se hizo historia, señores. En la parte final de la novena entrada, el equipo de los Dodgers dejó al campo al equipo de los Cardenales de San Luis y de esa forma ganó la serie de comodín. Chris Taylor impulsó la carrera con jonrón que le dio la victoria y el pase a la siguiente ronda al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que ahora se estará midiendo contra su enemigo número uno, los Gigantes de San Francisco. Ambos equipos, Dodgers y Gigantes, se enfrentaron en el 2021 durante la etapa regular en un total de 19 encuentros y los Gigantes ganaron 10 por 9 los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, recuerden, mis amigos, que a las 11:30 de esta mañana les brindaremos el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana, de esta mañana del 7 de octubre de 2021, en la cual seguramente ya Exilda está comprando su ramito de hierbabuena y otras mentas que alejan a las hormigas. Y el geranio recuerda a Exilda que aleja a los mosquitos. Y las albahacas alejan a las moscas. Y tú aléjate, que no me vas a coger el papelito este, que este papelito es mío, me lo he guardado durante años.
Un papel de los años 90. Porque él no sabe buscar ese mismo artículo, mandarse un link a su teléfono y leerlo en la computadora o en su teléfono.
Yo soy básico,
así,
como los juguetes.
Así de fácil. Señores, un papel que está amarillo.
Pero el padre Alberto era cura católico.
Pero un papel que está amarillo, un papel amarillo. Por favor. Pero tú viste, hablando de facilidades, tú viste con la facilidad que aquí nos cambian los ingenieros de sonido. ¿O tú no estás viendo quién está ahí sentado?
Ah, es un talibán de los que llegaron. Ay, ah, no, es Mikey. Ah, qué susto.
Pero con qué rapidez se mueven. Que, oye, ustedes son rápidos, los chicos estos, los técnicos estos son rapiditos.
Mira acá, Mikey, eso que tú tienes en el brazo es una media de esa que se pone a dibujar. La gente para... Ya.
Mikey, él no te respeta para nada, para nada. Él no se respeta tampoco, porque con ese papelito viejo, él no se respeta tampoco.
Ven acá, Cilda, y tú no te preguntas una cosa, ¿y qué le pasó a todo? Se aburrió. Oye, hay que decirle a técnico, no es viernes, es jueves. Se aburrió ya y se fue.
Teoni dijo, no, ya yo estoy en los finales, yo no quiero seguir ahí. ¿Qué? Ya no puedo más con esta
dice
gente.
Dice Mikey que en el pasillo se cruzó con Teudi y tú dile, no soporto más a esta gente, me voy.
No puedo
encárgate
más con
tú.
Ellos. Eso yo lo entiendo, pobrecito. Esto es heavy, heavy a veces. Bueno. Ya nos estamos casi despidiendo acá en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía durante toda la mañana, los que se tomaron su tiempo para escribirnos y comentar. Un saludo y un abrazo enorme para Segismundo, que nos escribió también. Este tema con el que vamos a cerrar es a petición del queridísimo cubano de Finlandia, que dice que ya no sabe por qué no está sintiendo la misma vibra con el segmento Tu Salud en Tus Manos. Este tema es dedicado al cubano de Finlandia, Nasiri Lugo Moneda Dura, mi televisor. Un abrazo a ustedes, los queremos muchísimo.
Ayúdeme, doctor, que ya no tengo remedio. Necesito que usted me recete alguna medicina que me quite los sueños. No duermo de noche, no vivo de día y me siento como piedra en un pozo. nervioso y de pronto me pongo a pensar. Y usted sabe que a veces pensar es peligroso. Ayúdeme, doctor, que estoy desesperado. Estoy soñando con cosas extrañas, cosas imposibles que nunca había soñado. Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño y te cambia como la noche al día. Pero estoy empezando a querer otras cosas que antes yo no quería. Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño, una mansión, el Mercedes del año. Quiero un harem lleno de bailarinas
bañándose en una piscina.
Quiero llevar a mi niña a ver Disney World, aire acondicionado para el calor, camarón y langosta en la mesa.
Yo quiero un camión de cerveza.
Ay, por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. No me puedo reír y tampoco me deja comer.
Mi televisor.
No sé si está hablando en ruso o si está hablando en inglés.
Mi televisor.
Y yo lo miro de frente, pero lo entiendo al revés.
Mi televisor.
Dice que todo está bueno y más bonito que ayer.
Mi televisor.
A veces pienso que estoy paranoico y que alguien desde arriba me está monitoreando. Yo sé que tengo un problema porque mis amigos se me están alejando. Y en serio les juro que he tratado de arrancarme lo que hay dentro de mi cabeza. Pero cuando yo cierro los ojos una y otra vez la película empieza. Quiero ver a Cuba de carnaval, quiero ser feliz como un animal. Quiero ver los canales de afuera.
Yo quiero una olla de pintura de tendera.
Yo lo quiero todo y lo quiero ahora y lo que quedó en la caja de Pandora. Quiero la verdad, quiero lo profundo
y quiero viajar por el mundo.
Ay, por favor, ayúdenme, doctor, que quiero asesinar a mi televisor. Se ve de lo más bonito cuando lo tengo apagado.
Mi televisor.
Me pone a cantar el coro con el estribillo enredado.
Mi televisor.
Parece que no me aprieta, pero me tiene morado.
Mi televisor.
Se baja el telón y se sube el telón y sigue jorobado.
Mi televisor.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.